las olas y el viento, el frío del mar.
Desde Buenos Aires al mundo, esto es Cinéfilos Rebeldes. Bienvenidos al programa número 9 de Cinéfilos Rebeldes, un programa dedicado al cine y la serie que nos encanta. Y el primer programa de este año 2019. Te recordamos que nos podés encontrar en Facebook, en iVoox y en YouTube poniendo Cinéfilos Rebeldes, y ahí, bueno, vas a encontrar todo tipo de información sobre nosotros, todo lo que sean estrenos, videos, cualquier cosa divertida que ustedes puedan encontrar ahí, nos pueden consultar en YouTube, Facebook y en iVoox. Bueno, este va a ser un programa dedicado a las expectativas que tenemos para el 2019, que se viene bastante repleta de tanques, películas tremendas. Y hoy nos acompañan en nuestro amigo Santi Urigón, como siempre.
¿Cómo le va, gente? Feliz año. Primer programa de 2019, y bueno, sí, vamos a hablar de los tanques, los aviones, todo lo que vino, un año, yo creo que muy cargado, porque es un año donde, por ejemplo, Nickel hubiera quedado así, tenés el final de dos grandes sagas del cine, o más que nada una gran saga del cine, una gran historia también del cómic, como fue Avengers, uh-huh. Toda la saga de Marvel, que empezó con Iron Man 1, terminaría esta etapa con Avengers Endgame, que uh-huh. Se estrena en abril, y bueno, ahí empezará una nueva etapa. Seguirán obviamente habiendo películas, ya se sabe que va a haber otra Spider-Man el año que viene también, uh-huh. Pero y Pantera Negra, pero ya obviamente se acaban los contratos de Robert Downey Jr., uh-huh. De Chris Evans, que hacen Iron Man y Capitán América, y por ende va a empezar una nueva etapa ya sin varios de los personajes, y también es el fin de la saga de Skywalker, ¿no?
Skywalker, episodio Star Wars, 9, que ahora vamos a hablar, ¿eh?
Sí,
vamos a comentar,
es el fin de esta saga, y por eso este año se convierte en eso. Y pero también hace poco terminó el 2018 y no pudimos hablar de un par de películas.
Ahora vamos a comentar de Aquaman.
En el tercer bloque, uh-huh. Así que quédense, vamos a hablar de Aquaman, uh-huh. De Roma, que también fue el estreno de Netflix, Aquaman en el último
que es una película que le gustó mucho acá a Nico, que es nuestro amante de película arte, cine arte.
Hola, ¿qué tal? Feliz año nuevo. Como corresponde,
Nicolás Mafugeli.
Y bueno, sí, una alegría estar acá como siempre, pero bueno, las expectativas las de siempre y no son tantas, pero bueno.
Nuestro amigo Beto Howard.
Hola, ¿cómo les va? Feliz año nuevo. Me duro la resaca.
La tenemos a Noelia detrás de los controles. La saludamos. Y nuestro amigo Cristian no nos va a acompañar hoy porque está complicado con el trabajo, así que seguramente lo vamos a tener
en el próximo programa.
Y aparte lo vamos a tener en los comentarios seguramente. Bueno, arrancamos entonces.
Y también en el bloque vamos a hablar de este hit del verano también, ajá. Que es
Bird Box, ¿no? Bird Box, sí. Es el hit de Netflix.
Es el hit del verano, ¿no?
Yo no la vi todavía.
Yo tampoco.
Yo no sé.
¿No la viste?
No.
Pues había levantado la nota.
Sí, pero no vi la película. Yo no vi la notita, no.
No, mirá.
Bueno. No vi la película, ¿no? Igual no hice comentario de la película porque no la vi.
Está bien. Bueno. Y bueno, del 2019, yo creo, en mi opinión, uno de los grandes tanques va a ser el episodio 9.
Y sí.
Que viene justamente para el final del 2019. Así que, sí, que vamos a tener bastante tiempo. Pero
es una fecha que nadie quiere estrenar películas. Pues.
Diciembre.
Sí. No, cuando se estrena Star Wars.
Ah, claro, no.
De hecho, por ejemplo, Wonder Woman atrasó su estreno para el 2020.
Por este tema.
Y por este tema, Top Gun 2 también. Es un año donde.
Lo mandaron en 2020.
En 2020, porque no. También competir.
Llegaban para esa época
y no podés competir con Star Wars. Por más de toda la polémica que hubo en episodio 8 y Han Solo, yo me animo a decir que episodio 9 sí va a para ser taquillera. Ahora el objetivo de Disney, si vos me preguntás, ya estamos hablando de números exorbitantes, ¿no? Para cualquier película, de hecho Aquaman está llegando a los 800 millones de dólares y es un logro bárbaro para una película de DC. Si Disney con episodio 9 supera o no los 2.000 millones de dólares. O pensemos que eso lo superó con episodio 7,
sí.
Con el 8 llegó a 1.800, y bueno, Han Solo, con las spin-off, no, pero con, por ejemplo, creo que con 1.300, 1.400, si mal no recuerdo, con Rogue One, sí. Y con Han Solo no llegó a los 400, 500.
Inclusive creo que Han Solo tampoco nos está yendo muy bien en todo lo que es venta de Blu-ray.
Y quedó muy golpeada, pero es bueno, el objetivo de Disney, yo creo que es una película que va a superar los 1.500 millones de dólares. Episodio 9 es el fin de la saga Skywalker, sí, es el fin, sí, de una época, como decía, de Endgame. Va a empezar otra nueva época para Star Wars, porque Disney, aunque Disney está replanteando la idea de hacer una película por año, ya la desechó. De hecho, para el 2020 no hay ningún proyecto anunciado y calculo que no lo va a haber, porque no van a llegar a firmar cualquier cosa. Entonces creo que va a haber
eso les haría mucho problema.
No, hay un rumor como que
estoy de acuerdo, porque una película de Disney por año nos va a
saturar.
Sí, había como un rumor que la próxima saga que se había hablado de Star Wars, que iba a estar bajo el mando de Ryan Johnson, estaba como cuestionándose.
Está congelado. A ver, hace poco, ahora unos meses, le preguntaron por Twitter a Ryan Johnson si seguía trabajando en la nueva trilogía y contestó que sí. Johnson me parece que no recibió ningún telegrama.
Entonces.
Él sigue trabajando. Ahora, si se va a hacer o no. Y yo creo que Disney está esperando episodio 9. A ver cómo la reciben. A ver, creo que van a hacer algo que nos va a dejar contentos a todos.
Esperemos.
A los fans de la clásica, como Nico, de la Star Wars. A nosotros que somos fans de Star Wars. Nos gustaron las precuelas, y también para los nuevos de Disney que conocen Star Wars con Disney y les gusta la trilogía original, no les gusta tanto las precuelas y les encanta estas nuevas secuelas también. O sea, yo creo que nos va a dejar contentos a todos el episodio.
Seguramente
está jugándose J.J. Abrams. Espero que haga algo distinto, que no sea un progreso de Jedi. Y algo distinto, pero también respetando la idiosincrasia de Star Wars. Más allá de que yo cada vez que analizo más episodio 8, más allá de que tiene muchas cosas distintas, no creo que sea una película así hiper original, porque arranca de una manera pero termina siempre. Luke siendo el héroe maestro que salva, Rey convirtiéndose en la heroína, y Kylo en el villano que no quería ser. O sea, terminaron todos entrando en el estereotipo. Que supuestamente la película arrancó el guión diciéndolo, no, mirá, Rey no va a ser la heroína, Luke no va a ser el maestro y Kylo no va a ser el típico villano. Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver si se cierran esos cabos que quedaron sueltos de los Caballeros Ren, por ejemplo.
Sí, que el episodio 8 no cerró nada.
No cerró nada, dejó todo abierto.
Inclusive lo de los padres de Rey sigue siendo controversia, porque Kylo Ren le mintió, ¿no?
Esa parte es interesante.
La de los padres del Rey. Y hay una avalancha de teorías últimamente. Basadas un poco en lo que se ve en el episodio 8, ¿no? Pero justamente veníamos conversando con Santi.
A ver, es que Rey no la muestran como hiperpoderosa de entrada. Como una muy habilidosa chatarrera, scavenger. No la muestran, pero usando la fuerza, muy poderosa de entrada. Vos decís, ¿cómo miércoles tan fuerte? ¿Cómo sabe usar los poderes Jedi tan rápido y tan fuerte? Y un argumento que yo decía antes del episodio 8 es que algún entrenamiento, algo tuvo muy chiquita. Y por ahí lo que le dijo Kylo Ren, es verdad, tus padres eran borrachos, te vendieron, pero eran los padres que la adoptaron en Jakku. Y no la que la dejaron con la nave.
Exacto.
O pudo tener un mentor.
Pero no se acuerda.
O no lo menciona.
Porque era muy chiquito.
No se acuerda, si no lo mencionaría.
Lo que podía pasar es que el mentor la hubiera entrenado y en un momento, usando la fuerza, le borraba la memoria.
Puede ser.
Porque una teoría que nosotros teníamos con Santi ya en la época del episodio 7 era que ella era una creación del lado oscuro.
Sí, yo decía que era una descendiente de Palpatine.
Claro, nosotros estábamos convencidos de que ahora anda circulando una versión que
eso estaría lindo para balancear un poco la cosa.
Que es una clon, basándose en la escena en que ella se se encuentra, ellas están en ese agujero del lado oscuro,
sí,
y que se ve en un espejo a sí mismo, a sí misma, perdón, y que se ve varias copias. Entonces ya empezaron las teorías diciendo que ellas forma parte de un plan de crear clones con poder Jedi.
En el viejo universo expandido, hoy leyendas, hay una historieta que se llamaba, muy buena, que se llamaba Imperio Oscuro, donde uno descubre que Palpatine no murió. Lo que Palpatine, al caer en la fosa de la Estrella de la Muerte, lo que hizo fue usar el poder del lado oscuro, por eso esa explosión es así, para trasladarse a otro cuerpo. Entonces él perdió y se fue y trató de ir rearmando el imperio en los años que siguieron.
Eso está en el universo
expandido. Palpatine. Entonces Palpatine lo que hacía era usar un poder del lado oscuro que para tratar de usar los clones, y así se pone en un cuerpo más joven. Y lo logra tornar a Luke al lado oscuro, pero Luke se torna al lado oscuro para aprender poder al lado oscuro y derrotar después a Palpatine.
Claro. Ah, mirá.
Y lo derrota. Bueno,
eso algún día capaz que se...
Ese cómic es genial. Ah, ahí nacen los mellizos de Han y de Leia. Pero bueno, acá por ahí van con eso, ¿no? De que Rey era un clon creado por Palpatine, era algo. O por ahí que era una descendiente de Palpatine.
Claro.
Pero lo que nos deja abierto todavía esto es lo que dice Luke en episodio 8, cuando ella está usando el poder y se mete en el pozo oscuro, y él dice, la única vez que sentí esta fuerza bruta así de meterse en el lado oscuro fue con Ben Solo. Entonces, por eso podría decir que ella viene del lado oscuro, y que Kylo Ren le mintió.
Vamos a ver si toman algo de esto o como vienen haciendo últimamente.
Si no, no tendría sentido que sea tan fuerte. Porque
algo tiene que tener, no puede ser que tenga un manejo de la fuerza.
Está así tan fácil, tan rápido. Solamente lo lograron los Skywalker, que son los que tienen midichlorians, si querés, pero los que eran poderosos. Uh-huh. En cambio, hay otros Jedi que no eran. O sea, había diferencia de niveles de Jedi, como a sí mismo, no todos tenían la fuerza, como esto que hizo Rian Johnson, que va en contra de 40 años de Star Wars. Claro. Eso es lo que uno critica de episodio 8. O sea, haces algo distinto, sí, pero es como yo te llamo Nico y te digo, dirigí la tercera parte de esta película, vas a hacer cualquier cosa, te olvidaste de las dos películas. O el capítulo de un libro, qué sé yo.
Claro.
Tiene que tener sentido con lo que vengo viendo, si no, no. Obviamente le aportas tu forma de hacerla. La escena que Holdo se suicida es una escena, imagen muy linda. Eso habrá sido aporte de Rian Johnson y su forma de dirigir. Sí. Que no hay música, que no suele haber eso en películas de Star Wars. Eso está bien.
Esas cosas sí están bien, interesantes, digamos. Están bien.
Pero la verdad, y bueno, a ver, Rey tiene que ser alguien. Y como dijiste, los caballeros de Ren, esto me hace acordar quiénes estarán los caballeros de Ren también.
Claro.
¿Qué discípulos?
Sí, sí, sí.
Hace poco pude ver el final de Rebels y por ejemplo, ahí hay un nenito que podría ser, que encima tiene, le puso Elión, es el Jensen, el hijo de Syndulla, Hera Syndulla. Se llama Jensen Syndulla. Jensen en honor al hijo de Han Solo en el universo expandido. Se llamaba Jensen Solo. Jensen Syndulla lo habrá entrenado Luke. Me imagino que sí, porque al ser hijo del ¿cómo se llamaba? El Jedi.
El de pelito Charlie, largo.
Sí.
Kanan.
El hijo de Kanan debe ser sensible en la fuerza. Lo habrá entrenado Luke. Lo habrá matado Kylo Ren, porque Kylo mató a algún discípulo. Lo habrá tornado al lado oscuro.
Claro.
Estaría muy bueno.
Y hablando de personajes. También hay teorías sobre qué personaje vamos a ver de vuelta.
Y sí.
Hay uno que está prácticamente confirmado, que es Lando.
Lando está confirmado.
Está confirmado, está confirmado, lo vamos a ver.
Y William ya está. Luke también está, te diría.
Fantasma confirmado.
Confirmado. Pero por ejemplo, hablando de Rebels, si la vemos a Ahsoka.
Creo que esa es la perspectiva más interesante.
No sé si viste el saludo de Dave Filoni, creador de Rebel, para Navidad y Año Nuevo. La puso Ahsoka en arriba de un árbol y mandó la vestida así de blanco.
De blanco. Sí.
Y pone una frase de Tolkien. Entonces, no me acuerdo ahora la frase, así hablando. Todo blanco como Gandalf, como que va a ser
la Gandalf de Star Wars, es la bruja blanca, digamos. Sí.
Y bueno, y Ahsoka, es un personaje que se ha vuelto, que creo que nos pasó a todos lo mismo, ¿no? Con Ahsoka. Es un personaje que empezó y como
no convencía
que,
mucho,
pero de a poco se fue ganando. Sí. A medida que van avanzando las Clone Wars, y cuando a ella la acusan de cometer un ilícito que no fue ella, ella abandona la Orden Jedi, creo que es un momento bastante fuerte, y la verdad que fue re impactante esa
serie. Sí, y la aparición en Rebels después.
Y la aparición en Rebels.
Cuando ya enfrenta a quien fue su maestro, el mismo Darth Vader.
Y bueno, ella es una Togruta, la raza. Entonces, sí. Las colas que tienen en la cabeza, eso van creciendo con la edad. A medida que es más grande, más larga. Entonces, la imagen que hace Dave Filoni con las colas muy largas marcarían que es la edad que tendría en episodio 9.
Ah, mira.
Porque inclusive fíjate que al final de Rebels, que es al final después del regreso de Jedi, todavía no las tiene tan largas en esa imagen.
No me había fijado en ese detalle, la verdad.
Entonces, claro, podría ser que Ahsoka, que se volvió un personaje tan popular,
volviera para episodio 9. Sería interesante, digamos, verla en vivo, ¿no? Porque Ahsoka es un personaje que nunca la vimos en las películas, en la saga. ¿Sí? Es todo por afuera, por las series.
Y se volvió un personaje muy popular. De hecho, después vamos a hablar de series del 2019, pero una de las series más esperadas del 2019 también es, no sé si la estrenarían exactamente en el 2019, pero es la última temporada
de Clone Wars. Sí, que bueno, la estamos esperando y bueno, vamos a ver qué se encuentra ahí. Y tenemos también personajes como Palpatine, que se estaba rumoreando también que podía llegar a aparecer. Pero no sabemos muy bien.
Cuando lo dijeron que Matt Smith, el actor británico que hizo a Doctor Who, iba a estar, todo el mundo especulaba con que él iba a ser un joven Palpatine. Por ahí tenemos unos flashbacks, ¿no? Ya que la regla del flashback ya está rota. Por ahí tenemos unos flashbacks. Se mencionaba que Matt Smith iba a ser un joven Palpatine. O inclusive por ahí un clon de Palpatine joven. ¿Qué?
¿Él se lo vio en el set de Star Wars? ¿Por qué circuló ese nombre?
No, está contratado.
¿Ah, está contratado?
Sí, Matt Smith ya está contratado. Ah. Sí. El que anduvo por el set de Star Wars fue Kevin Smith, que tuvo que firmar 50 papeles más o menos de luz y vio firmar una escena.
Sí, tuvo que prometer de...
Así que Star Wars, bueno, que de sangre, prometían un trailer para el... Todavía no, tenemos la Celebration creo que en abril en Chicago, y ahí seguro va a haber un trailer.
Seguramente.
Ahí seguro va a haber un trailer. Star Wars, la verdad que... tiene que pegarla esta vez.
¿Cuándo es eso? ¿Cuándo?
La Celebration es la Comic Con de Star Wars, por así decirlo. Y la hacen en Chicago y es en abril.
¿En abril?
Sí.
Ah, mira.
Sí, está bueno. Siempre hay mucho material. Por ejemplo, la Celebration... el año pasado, perdón, no hicieron Celebration. Yo creo tampoco por la... Bueno, no lo pueden...
Por el bajón que tenemos.
Sí. Y sí, yo no sé qué va a pasar con Ryan Johnson, por ejemplo, si lo llevan a una Celebration. Vamos a ver.
Se puede armar ahí, ¿eh?
Yo no sé si iba. En la del 2017, lo recibieron. Inclusive había fans para entrar al panel de episodio 8 haciendo la cola estar a las 2 de la mañana, una. Si no, no entras. Sí, mira ahí, claro. En abril 2019, sí.
Abril 2019.
En la Celebration, ahí tenemos un trailer seguro. Seguro, ahí mostraron el trailer de episodio 8, en la Celebration, y Ryan Johnson se acercó con cajas de pizza, ¿no? A saludar a los fans, ¿viste? Y se sacó fotos con algunos fans y lo recibieron obviamente, claro, el director de Star Wars. Así que
hoy ya no.
Hoy no creo. No sé si. Obviamente, igual hay que respetar, es un tipo que hizo el trabajo, pero bueno, yo no creo que los fans, se sientan tan. Hay muchos fans de sacarse una foto con Ryan Johnson.
Claro.
Y sí, con Dave Filoni, que el tipo está.
Es amado.
Dave Filoni, la Comic Con del año pasado, la rompió. ¿No?
Sí.
Lo están pidiendo para que dirija a Lucasfilm, que saquen a la ya salida de la esfera pública Kathleen Kennedy, que, que todo lo que dicen de Star Wars lo dice Bob Iger, que es el CEO de Disney.
Sí, la borraron.
Es bueno. Bueno,
Bueno. ¿Alguien a quien le debemos tanto? Sí. Los de nuestra edad le debemos mucho, sí.
No, a Kathleen Kennedy. Sí. Pero sí, Kathleen Kennedy sí. La pone Lucas.
Puso la plata para...
Maravilla. Sí, para películas de Gremlin, Volver al Futuro.
Y Lucas quería que siguiera ella. Claro. Para que respetara el background de
claro, claro.
Ella iba... De hecho, dicen que se peleó muy mal con los directores, bueno, de Han Solo. Porque ellos querían hacer algo tipo Guardianes de la Galaxia. Hacer algo y sí. Los sacó cagando.
No, entró a los ponchazos y se...
Pero con el episodio 8 no sé cuál fue la estrategia, no sé qué habrán pensado. Porque encima Mark Hamill estuvo todo el 2017 puteando. Sí. ¿Te acordás que sí, él decía sí, que no sí. Estaba de acuerdo? ¿Viste? Y vos decías, sí, 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 ¿por sí. Qué están citando Mark Hamill? Bueno, uno cuando vio la película ya te das cuenta por qué no lo escucharon. Pero bueno, él dijo, yo no es mi personaje. O sea, lo interpreto, pero no soy dueño del personaje.
Es claro. Increíble, ¿eh? Cómo fue tema de conversación. Yo creo que prácticamente en todos los podcasts comentamos algo sobre...
Y
sobre este controversial episodio 8, ¿no?
Este episodio 8 marcó un antes y un después, porque por lo menos las precuelas, inclusive la gente, yo veía videos de cómo reaccionaba la gente con las precuelas, y, o Kevin Smith, que fue uno de los primeros que agarra y pone cuando va al cine, y dice, esta es la mejor película desde el Imperio Contraataca, ¿viste? Como, era, solamente estaba el regreso del Jedi en el medio, entre episodio 1, pero bueno, ¿viste? Como que, y después el episodio, después, a los meses, episodio 1 empieza a pegar. Y decir, che, mirá que está Jar Jar Binks. A los meses, en lo que eran los blogs en ese momento, todavía no existían las redes sociales ni Facebook, uh-huh. Empieza a pegarle. En el 2002, cuando sale el ataque de los clones, dicen, este le rompe, le gana el episodio 1 y es la mejor desde el Imperio Contraataca.
Siempre es así, siempre.
Entonces, así. Y después de vuelta, ¿no? Que las actuaciones, que la escena de amor está fartada, que esto, que lo otro, y empezamos a ver. Y episodio 3, que sí, para mí fue, ahí ya creo que no hay controversia entre todos los fans de Star Wars, fue la gran película de Star Wars de las precuelas. Porque es la que más se acerca, si vos querés, al sabor original de la
original,
sí. Y de vuelta, la mejor desde el Imperio Contraataca. Y después vinimos a episodio 7 y decían lo mismo de la mejor desde el Imperio Contraataca. Y yo no, para mí episodio 7 no fue mejor que episodio 3, lo digo así, no.
Definitivamente. No.
En el ranking no. Episodio 3 me dio la pelea entre Obi-Wan y Anakin que estuve esperando un montón de tiempo y la re disfruté. Era la pelea como la quería ver.
Claro. Muy épica.
El genocidio Jedi también.
Tremendo. O sea, además, si uno es seguidor de la serie Clone Wars y empezás a ver los Jedi que
empiezan a ser asesinados por los clones,
sí, que los clones que también son tan amigos, sí, tan, y que hasta tan nobles.
En la serie Clone Wars empatizás mucho
con los Clone Wars, porque siempre
se están, al ser todos iguales, siempre están tratando de destacarse, sí. Y de ser un individuo ellos, ¿viste? Más allá de peinarse distinto, hacerse un tatuaje, pero son todos iguales, sos uno más del montón,
claro,
y querés
sobresalir. Bueno, yo creo que una de las grandes virtudes de esta serie es que revaloriza mucho la precuela.
Sí.
Sobre todo desde el episodio 2.
Y Rebels
2.
También. Y Rebels, que es de Disney también.
Sí,
la
sí.
La precuela le sí. Pero bueno, de Star Wars vamos a hacer 3 podcasts.
Sí, no, y no vamos a terminar.
Y las teorías, yo creo que las teorías más fuertes que las dijimos. Que Rey, uh-huh. Algo tiene que ser. Si de Palpatine, clon, algo claro. Tiene que ser. Y también tienen que ver cómo lo cierran a Kylo. A mí eso también me interesa, porque yo espero que no vayan a lo fácil de... O sea, Kylo arranca episodio 7 a diferencia de Vader. Ajá. Kylo arranca episodio 7 siendo sí. Malo, pero sí, sintiendo la necesidad de... O sea, el conflicto, por eso no justifica que Luke lo vaya a matar. Claro. En Vader no había conflicto de que vuelva al lado bueno, hasta que Luke vino y dijo, pero mirá que yo siento algo de lucecita. Vader ya mataba a pibe, gente, era el más malo de todo. En cambio, Kylo Ren tiene dudas en la película. Y para sacarse la duda tiene que matar al padre. Claro. O sea, a eso evoluciona. Y en episodio 8 mata a su mentor del lado oscuro. O sea, él quiere convertirse. O sea, sí, lo lógico para mí sería que no vuelva al lado luminoso, porque
claro.
Hasta ahora nunca el villano fue queriendo hacerse cada vez más malo, ¿no? Inclusive él quiere ser Darth Vader.
Dice que la va a terminar con eso.
Yo creo que sí, es la más fácil. Es la más fácil. Pero si se la juegan bien, por ahí no. Por ahí Rey, no te digo que lo mate, pero te digo que lo...
O Rey se vuelve mala y él se vuelve bueno.
Eso, pero iría contra episodio 8 porque Rey se va, no que... acepta la oferta de Kylo.
Y pero quizás vuelve. No sé. Dicen que hay, esto pasa después de un
va a pasar un año. Un año.
Que ya termina con una foto familiar, todos haciendo una fe de su casa.
Vamos a ver, igual no sé, porque hay películas que Disney, que yo, Pirata del Caribe 1, fue una película de Disney que en su momento yo me sorprendí hasta que fuera de Disney. No sabía. Hay que ver qué hace J.J. Abrams.
Yo todavía sigo teniendo dudas. ¿Cómo convertís en bueno al que mató a Han Solo? O sea,
exactamente. Aparte, sí, pero el objetivo del personaje no es hacerse bueno, es contrario.
Es hacerse malo.
En cambio, Vader arranca siendo malo y no había una chance de que sea bueno hasta que Luke ve esa lucecita en él y hasta que Vader descubre además que tiene hijos.
Claro.
Porque, pero que Kylo Ren no tiene ninguna. Kylo Ren, la única motivación era por ahí el padre que lo vuelve a traer del lado, o la madre. Y vamos a ver también, perdón, como hizo las imágenes de Leia, ¿no? De
pero él vacila cuando...
Esa parte.
Él vacila.
Él vacila, pero lo termina haciendo. Lo termina haciendo. Vos decís el episodio 8 con Leia. Él vacila, ahí es donde, bueno, fue más fuerte con la madre por ahí, ¿no? Pero aún así, ese momento de vacilación dejó que dispararan.
Sí, o sea, para mí que más bien él vaciló y el disparo fue de sorpresa de los otros. Pero bueno...
Esa fue una de las escenas más interesantes del episodio 8.
Bueno, y ahí mencionaste algo, Santi, que me parece muy interesante.
De Carrie Fisher.
Es un personaje, ¿cómo lo irán a resolver? Porque bueno, son las imágenes de archivo, ¿no?
El hermano dice que quedó increíble, llamando. Dice, no lo puede creer, lo que hicieron con Carrie Fisher. Yo creo que, no sé, o hicieron todo de archivo o habrán metido algún digital también, porque...
Yo creo que habrán usado las imágenes de archivo y habrán creado diálogos con algún doblajista, ¿no? Sí.
Estás despedido y con razón.
Bueno, pero yo calculo que algo digital, no digo animación digital, la imagen de ella debe ser ella definitivamente, pero habrán creado algún diálogo con algún doblajista.
No, también por ahí hay que ver, capaz que crean software, viste, que van haciendo para hacer, no sé. Te digo, hasta el pelo de Sullivan en Monster Inc. Hicieron un soft especial para que van creando diferentes cosas todo el tiempo.
Dicen que había material de episodio 7 y 8.
Habrán metido. Se
sabía que Carrie Fisher iba a tener un rol muy fuerte en episodio 9.
Espero que hayan cuidado lo de la ropa, ¿no? Se nos parece. Diferentes planos ahí con diferente ropa.
Sí. En un sillón.
Vamos a estar atentos con eso.
Continuista, ¿viste?
Pero
estaba durmiendo.
Igual, estas películas, o sea, vos decís, estas fallas no las pueden tener porque son películas millonarias.
Sí,
pero un detallito puede ser, pero episodio 8, por ejemplo, había fallas que vos decís, la escena del casino, todavía no la entiendo, eso es indefendible. Sí. Los tipos van a un casino, están media hora en la película y se van de ahí sin haber logrado lo que fueron a hacer. Yeah. Que aparte no es que fueron 5 minutos, fue media hora de película, es esa escena. Uh-huh. Y que era más larga encima.
Era más larga, en el material extra.
Es la cantidad de corte que le hicieron esa escena y presupuesto, imagínate, para todos los maquillajes, y todo. Pero una escena que no sirvió para nada.
Porque no lograron nada con ese viaje.
Sirvió para presentar a los nenes, nada más.
No, tampoco.
Sí,
a los nenes esto.
Presentó a los personajes del nenito, que la película terminó con el nenito.
No, pero eso podías haberlo
eliminado. Pero no aportó nada a la historia.
Pero no tenían otro lugar donde ponerlo por ahí.
Muy
en un granero lo van a
poner. Conocieron al personaje de Benicio del Toro, que no hizo nada tampoco, porque los termina traicionando en la nave.
Más o menos. Pero presentaron a los nenes yendo al casino, por ahí para eso, pero sí, por ahí podrían haber buscado otra vuelta, pero.
No sé, el personaje de
Kelly Meritran. El personaje de los nenes es importante, y va a ser importante en la que viene.
Rose.
El nenito no
sé que va a pasar Rose, sí, ¿con quién va a terminar? Sí.
La escena que sea en el beso.
Está todo bien con eso.
Aparte de mí, la escena de final. Finn, o sea, si se suicidaba ahí, si moría ahí, era el cierre perfecto.
No, pero era la clásica. Iban a tener SIDA diciendo: Ven, lo matan al negro en la película.
Pero se inmolaba. La verdad que, el personaje de Finn arranca episodio 7 queriendo escaparse. Porque de la primera orden, quiere irse a la mierda, no quiere pelear. Aprende eso. Y episodio 8 arranca de la misma manera.
Era el papá borracho en Día de la Independencia.
Queriendo escaparse.
Claro, es igual.
No, entonces demostraba que el tipo aprendió que no hay que escapar, sino que hay que jugárselo por tus valores. El tipo se moría por sus valores. Era el cierre excelente.
La verdad, sí,
que,
un arco perfecto.
Un arco perfecto. Sí, sí, sí. Lo salva a esta, sí, lo arruina. Y se dan un beso con los AT-AT a 3 metros que le podían caer a tiro en 5. Sí.
Estaban sorprendidos.
Los dejaban que se besen un ratito.
El amor.
¿Terminaron?
La fuerza de la
no, eso no me venga. Empieza de 8 en la gran. Si esto lo hacía Lucas, lo destrozaban, ¿viste?
Sí, que, no, no. Lo destrozaban. Nunca debe mirar la cena en el sillón, ¿viste?
Igual, si no estás de acuerdo con, no, esto, con lo que pensamos, no hay problema.
Si amaste episodio 8 como Nico acá, que la
amó. Nico le gustó, lloró, les echó unas lágrimas.
Yo la voy a defender.
Muy bien, muy bien.
Bueno, la escena de Marja, de Luke con R2, que le pone el mensaje de la ira, es una parte emotiva. Oh. Pero bueno,
es un golpecito bajo igual, ¿eh?
Sí, fue un golpecito bajo. Sí, sí. Pero bueno, sigamos hablando porque si el episodio 9.
Bueno,
sigamos cronológicamente, ahora viene Glass,
y Glass parece que se estrena ahora nomás, 18 de enero.
Sí, se estrena en Estados Unidos y acá.
Aparentemente un peliculón, ¿no? Venimos como la acá Nico no le gusta mucho. No le gusta mucho la obra de Shyamalan. No. Ninguna película de Shyamalan te
gusta. Sí, Sexto Sentido.
Y nada más.
Sexto Sentido.
Para cumplir 20 Shyamalan años.
Para mí es como el mito ese de Paul McCartney que lo cambiaron, murió y lo cambiaron. Shyamalan es otro. Después de Sexto Sentido, el tipo se tropezó con una cáscara de banana.
Murió.
Se desnucó.
Con la bola de fraile.
Sí, se desnucó y pusieron otro señor de color. Y
otro indio.
Otro indio, que son todos. Pero los indios son parecidos.
No,
con amor a la comunidad hindú que vive en la Argentina, los queremos a todos. Llámalan después de Sexto Sentido.
Y nadie.
Los queremos a todos, ¿no? Yo los tengo amigos hindú, tengo amigos todos.
Esa es la típica.
Esa es la típica, sí. Tengo un amigo hindú.
Pará. ¿Cuánto hindú conoces? No te van a decir nada. ¿Cuánto conoces?
Vos no sabés. Terminó.
No, pero no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que agarraron otro y lo pusieron.
Donald le va a levantar el pulgar. A decir.
Es como los chinos. Si te pierden en la playa, agarran otro y listo. Señales. Sí. No pasa nada, se te pierde un hijo. Son tetas.
Otro parecido.
Señales fue una gran película, ¿vale? Me gustó.
10 minutos.
Me gustó mucho.
12, no, ver, ya no, te digo, déjame pensar. 13 minutos, 45 segundos, Señales.
A mí me pareció una de las mejores películas de invasión extraterrestre que he visto en el cine.
A mí me gustó, que nunca me voy a acordar mucho la de los árboles, ¿cómo es? La de que se empieza a suicidar
la gente. El fin de los tiempos.
El Happening, sí.
Me gustó hasta, creo que fueron.
Por eso tenían que vender
los 10 minutos antes del final, no sé qué pasó.
Es un homenaje.
Tenían que vender los ojos, ¿viste?
10 minutos antes del final o 15 minutos se cayó. Un derrumbe estrepitoso, no sé qué le pasó ahí al que escribió el guión. Llámala, ya no estaba, ya estamos de acuerdo, todo que murió. Entonces, es así. No sé qué, claro, es así. No sé qué le pasó.
O sea que Unbreakable no la hizo.
Me dormí. Yo te dormí dos veces.
¿El protegido?
Claro, protegido. ¿Dos veces?
Protegido,
¿y cuál fue la segunda?
Critters. Critter 2.
Menos mal. En Critter 2.
Critter 2 me dormí.
Yo me dormí con Alicia en el País de la Maravilla, la de Tim Burton.
No.
Pero la vi encima de Trasnoche.
Qué buen tema para un podcast, ¿eh? ¿Con qué película te dormiste?
Pero bueno,
yo me dormí con Transformers.
El protegido me la recomendó, él me hizo casi de rodillas.
Che, hablando de Transformers, perdón, sí. Dicen que están muy buenas, estoy leyendo muy buenas críticas. Pero mucha gente que odia la saga de Transformers fue a ver este spin-off. Dicen que es una película original dentro de lo que es
el universo
de Transformers.
Dicen que es buena.
La Nación le puso muy buena. Yo me quedé así, ¿viste? No, exacto.
Justamente, yo vi las tres primeras de Transformers, la vi por, ¿cómo se llama esta piba? La Fox.
Megan Fox,
y luego por la rubia que la reemplazó.
No, yo no sé.
Y nada más.
Pero bueno, Glass es una película, por lo menos.
Espera.
A ver, con Unbreakable, con Fragmentado.
Fragmentado.
Shyamalan se puso de vuelta en el mapa. Vamos a ver si mantiene el mismo nivel. O sea, armó un buen equipo con eso. Y aparte, mucha gente venía pidiendo la secuela de Unbreakable. Era un universo muy interesante. Porque muy interesante, es una forma diferente de contar superhéroes.
Un superhéroe más más reales.
Más reales, sí, sí.
Más en tierra, digamos, ¿no?
Así que Glass pinta. Y después ya se estrenó en los Estados Unidos, pero se estrena acá en enero, es Creed 2.
Creed 2.
Que lo vamos, sí, a volver a ver
a Rocky.
A Creed, Adonis.
Adonis Creed, Creed, sí, el hijo de Apolo Creed.
Pero vamos a ver a Rocky y también vamos a ver a Ivan Drago y a su,
Iván, y su hijo. Hijo. Sí, que es un tanque. Sí, es tremendo.
Y también la. Creo que aparece la ex mujer de Sylvester Stallone que está en.
¿Así?
Cuatro, creo que también.
Bridget Nielsen.
Ah,
la danesa.
Creo que también va.
Ah, sí,
creo que también va.
No tenía esa.
Creo que también.
Está bien.
Bueno, ahora, digamos. Como homenaje a la saga de Rocky, vamos a escuchar una canción, si les parece, de la banda Survivor, Eyes of a Tiger. Estamos de vuelta aquí y seguimos con las películas, los próximos estrenos para el 2019, y tenemos varias del mundo comiquero, ¿no?
Obviamente, siempre el mundo, las películas de cómics, podemos hablar si existe una sobresaturación. Para Nicolás seguramente sí, de películas de cómics, para otros no, para ahí, a mí es mantener la calidad. Pero bueno, este año ya de entrada tenemos en marzo Capitana Marvel, ¿no? Uh-huh. El gran plato fuerte de Marvel arrancando el año, para introducirnos a este último personaje de esta tercera etapa que está el universo cinematográfico de Marvel. Un personaje que no se sabe si será muy grosso, todo pinta que, que le digo, si caerá bien en el público, ¿no? El personaje es grosso.
Claro.
Pero bueno, y va a tener su participación en lo que sí es el plato gran, o sea, esta es la entrada, el plato principal, como decíamos en el primer bloque, ajá, es el fin de la tercera etapa de Avengers, sí, con Avengers Endgame, este trailer que ya comentamos un poco,
ajá,
que
sí, sí, sí,
es el gran plato fuerte porque son 12 años de 10, sí, 10, 11 años de películas, y donde van a tener un cierre. Después empezará una nueva etapa
con otros actores,
¿qué será? No se sabe, pero es un cierre de la trama que arrancó con Iron Man 1, termina con Endgame, y vamos a ver cómo los héroes logran derrotar a Thanos y revertir este de que destruyó la mitad
del universo.
Empezó el trailer que nos mostró como que sigue todo duro, todo oscuro. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, que la verdad que es una de las películas que uno, yo la verdad, a mí me, no era muy fanático
de Marvel,
pero siempre me gustó más el universo DC, pero la verdad que
recuerdo que viene haciendo bien.
Y me gustó mucho Infinity War. Y la verdad que tengo muchas ganas de ir a ver esta película. Vos también, Howard, me imagino,
Sí. Obvio que estoy re entusiasmado porque, como decís, es el cierre de una, ¿cómo le diríamos?
Una etapa.
Iba a decir, marcada. Una década ya pasan dos años.
A ver, pero el bueno, personaje.
Van a llorar, no.
Llorar.
Cierre etapa te lleva.
Claro, que pasa, hay personajes que no, yo no creo que los puedan
¿Vos
hacer.
Pensás
de nuevo.
En Padrino, Marlon Brando, sí. Padrino. Bueno,
claro.
Iron Man, Robert Downey Jr. Imagínate, hoy un chico de 22 años.
Robert Downey Jr.
Empezó y fue al cine a ver Iron Man con 10 años. Imagínate, son. Estás empezando la facultad o estás en la mitad de tu carrera y yendo a ver una película que te marcó. Yo ya era un poco más grande, pero quiero decir que inclusive me marcó en distintas
cosas. Yo lo había dicho, no, y es verdad, viste, mira, te digo que te pega,
es así, además es un personaje tan calado con el actor.
Lo mismo Chris Evans, que hace el Capitán América, que había hecho en el 2005 Los Cuatro Fantásticos, y había hecho La Antorcha Humana, y una película
medio, que
a mí no me gustó, ninguna de las dos. La verdad que están mal explotados los personajes, pero él es el personaje que hacía del mujeriego gracioso como es el Antorcha Humana, y lo ha llevado a Capitán América. Para mí lo ha interpretado muy muy bien, como este personaje, como ese Capitán América de Estados Unidos, el símbolo de la
el
libertad,
símbolo
que ha luchado contra
los nazis,
de los valores, en una época en Estados Unidos donde los valores democráticos están en pugna, en las películas esto lo muestra como el Capitán América luchando siempre por ir del lado de la libertad y no de la opresión. Pero bueno, la verdad es que es una película que uno está esperando, y va a ser el plato fuerte de finales de abril, donde se va a comer todo. También es otra película con la que no querés competir. Claro. No querés competir con Star Wars en diciembre, no vas a querer competir tampoco con Avengers Endgame.
Sí, tremendos tanques.
Y del lado de ese tenemos el Capitán Marvel. Shazam. También la otra de las grandes películas esperadas de este año.
¿Shazam se sabe cuándo más o menos?
Zachary Levi, y creo que para el verano.
Tiene buena pinta el tráiler, ¿eh?
Sí, el tráiler pintó.
Parece divertida la película.
Es muy comediante. Eso es lo que yo noté. Es muy comediante, muy divertida. En el tráiler se muestra, bueno, el personaje, por lo que se ve, es un niño.
Es que es un niño en un
colegio adulto, claro.
Entonces, eso da una cierta... Sí, da una cierta química de acción de alguien que recibe poderes y de pronto tiene una... No es lo mismo un adulto usando poderes que un niño. Yo lo que vi del tráiler me divertió
bastante. El tráiler pinta, va a haber muchos easter eggs al universo de DC... ¿Aparecerá algún cameo de Superman? Hubo unos reshoots, uno no sabe. Cavill, que estuvo jugando en el 2018, si dejaba o no ser Superman. permanentemente no, y a raíz del éxito que está teniendo Aquaman, que ya vamos a comentar en el próximo bloque, es como que no se pierden la fe de que Cavill y Ben Affleck sigan haciendo Batman y Superman a pesar de las malas críticas que han tenido la Liga de la Justicia merecidamente, y Batman y Superman no tan merecidamente, salvo algunas escenas. Pero bueno, y el otro plato fuerte también de DC es esta película en solitario y distinta que va a ser del Joker, el Guasón, producida por Martin Scorsese, con también actuación de Robert De Niro, ¿no? Y con Joaquín Phoenix haciendo el Joker.
Digamos, solitario, digamos, no está conectada directamente con el universo. O sea, es de DC, todos
es
sabemos.
DC, pero no sé con qué
universo cinematográfico.
Con qué universo de Batman lo van a tocar. Aparece, hay una escena que aparece el Batimóvil de la
década de 60. ¿Hubo trailer
de eso, ¿no? Todavía no, hubo imágenes. Hubo imágenes que siempre está corriendo. Las imágenes. Sí, también hubo una escena que aparece un Batimóvil, pero del Batman de la década de 60. Va a aparecer el que hace, va a aparecer Thomas Wayne. No sé si apareció Bruce Wayne. Vamos a ver.
Tal vez si sale bien puede ser el anticipo de un nuevo universo cinematográfico.
Si sale bien,
para DC.
Bueno, puede ser las películas como Ben Affleck, que es un Batman grande ya. Cuentón, por ahí hacen una película de un Batman más joven, ambientado en los 90, por ejemplo, y que sea del mismo universo, claro. No se sabe. Y después de Marvel también, pero de Fox, que está pasando a Disney, pero esta la hizo todavía siendo Fox, tenemos The New Mutants, que son es muy oscura, inclusive para quieren jugar con el terror, son estos jóvenes mutantes, que va a estar Maisie Williams, que es la actriz que hace Arya en Game of Thrones, claro. Y también está el chico este de Stranger Things, el noviecito, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama? La morochita, pero no el copado que nos termina cayendo bien, el otro, el que empieza siendo el más rarito. Y bueno, esa van a ser. Y también tenemos Dark Phoenix, esa es otra. A mí, como fan, me ha gustado mucho los X-Men. En el cine nunca han hecho bien a Phoenix, que es el poder de este personaje de Jean Grey. Y bueno, ahora con Sansa, la otra actriz de Game of Thrones, lo mostraron en Apocalipsis, no fue la gran cosa, X-Men Apocalipsis, pero nos mostraron que algo interesante había en ella. Y bueno, vamos a ver la película, que van a estar de vuelta Michael Fassbender haciendo de Magneto, James McCoy haciendo de Charles Xavier. Pinta. Yo vi el trailer, pinta. Pero bueno, no... Vamos a ver, esto es lo que es cómic.
Es lo que es cómic.
Y también está anunciado, pero esto como tiene que ver con Endgame, es Spider-Man Far Away From Home, lejos de casa. Sería el otro estreno comiquero, pero obviamente Spider-Man muere en Infinity War, spoiler alert, pero sí. Ya todo el mundo lo sabe.
Sí, ya está.
Vamos a ver, obviamente, que se sabe que va a haber otra película de Pantera Negra, que también muere... pero bueno, que vamos a ver cómo lo arreglan el tema este, y va a haber una película de Spider-Man.
Y más o menos ahí estaríamos con todo lo que sería el cómic, ¿no?
Sí, dijimos Capitana Marvel, los Vengadores, pero no ahí no cierra Disney. Tenemos muchos estrenos de Disney.
Sí, tenemos Dumbo.
Dumbo de Tim Burton.
Claro. Sí.
El Rey León, la versión live action de esta del Rey León.
Claro.
Que el trailer fue, creo que rompió el récord. Lo más visto, y la verdad que es interesante.
Aladdin.
Aladdin también con Will Smith haciendo ahí del genio.
Toy Story 4.
Sí, Toy Story 4,
como siempre. Que parecía que la 3 iba a ser la última, pero bueno, lo han convencido a Tom Hanks para que siga haciendo la voz.
También venimos con terror, también con It 2.
Y Frozen 2, ¿la vas a llevar a tu hija a ver Frozen 2?
Por supuesto, yo voy solo, después la llevo. Yo la quiero ver primero, sí.
¿Con inglés?
Compito con ella a ver quién la ve primero, sí.
¿O tu hija ya puede ver las películas en inglés?
No, en inglés. O sea, sí, lee, pero la va a querer ver en castellano.
Bueno, no, la va a querer...
Sí, pero bueno.
No, bueno, obviamente con
un... No, yo la veo en inglés, no, yo sí voy y la veo en inglés. Sí, ni hablar.
Bueno, y como les decía, el terror viene de la mano de It 2, ¿sí?
Que vamos a ver. Nuestro compatriota,
claro,
Muschietti.
Sí. Y que viene con los pibes grandes.
La segunda parte, en realidad.
James McAvoy.
Sí.
Tenemos ahí unas expectativas importantes con esta película, que vino muy bien la primera y...
Eso está escrito por Stephen King también.
Sí, sí,
es la continuación del libro. Exactamente. El libro grande porque viene la parte 1 y la parte 2.
No, y la película, que es miniserie de la década del 90,
claro,
es la que tenía la segunda parte de esa película.
Ahora sí.
Es que pelean con la araña. Bueno, no sé, no creo que vaya a ser lo mismo.
No, yo creo que se va a tomar sus licencias seguramente, como la primera,
como
que
la
también.
Primera, y que quedaron bien.
Quedan muy bien. Sí,
los chicos van a estar.
Sí, van a ver flashback.
Va a estar Jessica Chastain haciendo también de papel de Beverly, era la,
sí,
la columnista.
Sí,
Buschetti, la verdad que con It nos sorprendió. Va a seguir con It 2, va a seguir con también, después va a dirigir una adaptación de un anime japonés, donde es un mundo donde la gente vive en ciudades amuralladas porque afuera viven gigantes caníbales.
Ajá.
Y también va a ser ese remake, no sé, decía que iba a ser Robotech, yo estoy esperando.
No hay noticia de Robotech.
Robotech no va a salir nunca.
Sí, no hay noticia, fue una promesa. Bueno, tenemos Terminator.
Terminator 6, que va a ser, en realidad va a ser, no, le dicen así, pero va a ser lo mismo que hizo Halloween.
Claro, borra lo anterior.
Borra, va a ser de,
después de la segunda.
Después de la segunda, de la tercera para adelante, descanonizado.
Claro.
Y
no está mal eso.
No, la verdad que no. Salvo la de Christian Bale, la de Christian Bale era la única que más o menos me había gustado. Pero después las otras fueron pauper.
Sí,
y bueno, pero va a estar Arnold ahí.
Volver a verlo así.
Buenísimo.
Y va a estar Linda Hamilton, ya más anciana.
Está cambiada.
Ah, pero linda igual, está linda igual.
Se va a sacar una foto de vuelta con el póster de Terminator 4. Sí, claro.
La época de oro del cine argentino. Estar, seguramente, el doctor que siempre está en las películas, el psicólogo.
Exterminator.
¿Te acordás?
El psicólogo. Sí, claro, sí. No sé, si está vivo el actor, la verdad no.
Tiene que convocar.
Bueno, también está la favorita acá de Alberto, Godzilla.
Ah, sí, Godzilla.
No, guarda, guarda.
Y la Godzilla que viene con la polilla gigante. Esa la vas a ir a ver. ¿Sí?
Estoy esperándola. No veo más nada hasta ver eso. No veo ni tele, no prendo la tele, nada.
Hay de todo, hay de todo.
Estoy preparando para ver eso. No puedo creerlo.
Nico, ¿y qué tenemos en cine nacional?
La polilla lo
sí, no,
también, hablando de género no terror, pero Zombieland 2.
Zombieland 2,
esta película Zombieland que rompió todos los esquemas de películas de zombies en el 2009.
Ajá.
Y bueno, pero vuelve con Woody Harrelson, ya con Emma Stone, que ya, o sea, cuando la hizo no la conocía nadie en el 2009. Ahora aparece ganando con una ganadora del Oscar. Y con el pibe ¿cómo se llama? El de Red Social, no me puedo acordar el nombre.
El actor de Red Social.
Sí, que hace el
que hizo Zuckerberg.
El que hizo de Zuckerberg.
Ay, que aparezca el zombie de
Bill Murray,
por favor.
Así que, pero dicen que va a haber nuevos zombies ahora. Zombies poderosos. No, va a ser una película distinta.
Y las reglas cambian. La regla de supervivencia con los zombies.
Y cambian, así que sí.
Nico, ¿tenés alguna novedad de cine argentino?
Acá en la Argentina no tenemos esto tan aceitado como la preventa que tienen en Estados Unidos de mandarte un teaser 6 meses antes, como discutíamos la otra vez, viste, esas cosas insólitas. Pero hay estreno, o sea, venimos de un año fuerte, ojo, 200 estrenos hubo argentinos el año pasado.
Uh-huh.
El Ángel quedó séptima entre las más vistas, entre las 10 más vistas, con 1.350.000 espectadores.
Oh, muy bien.
Las primeras 4 fueron todos dibujos animados, o sea, tenemos eso, ¿no?
Sí. No.
Yo sabía que...
Igual el año pasado, sacando... Yo no sé si
no, por 200 estrenos... No, digo era un chiste interno,
esos
pero...
200 estrenos fueron películas todas.
No.
Quiero decir, acá pero sí hubo estrenos muy buenos,
sí,
como por El
supuesto.
Ángel, no. Animal...
Sí, que las hablamos... Pero no, lo que te decía de 200 estrenos, pero así todo hubo películas que no llegaron a los 10 espectadores, ¿entendés? O sea, se estrenaron comercialmente en el cine Gaumont, en la Argentina, digo por si alguien escucha esto afuera, el Inca, que es el Instituto de Cine, tiene salas propias donde estrena películas para no que no pase lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que viene Avengers y las películas no se pueden ni siquiera estrenar. Entonces, pero hubo películas que te pasan esos papelones donde no llegás a los 10 espectadores, de verdad, 3 películas Tres estrenos.
10 espectadores.
No llegaron a los 10 espectadores. Y pasó eso, sí. Ha pasado.
Y pero eso debe pasar en todos lados.
Sí, no sé. No tengo idea, pero a mí me llamó la atención. Pero después, bueno.
Pero
sí.
Esas películas. Pero
ahora viene lo que tenemos, lo que estábamos viendo. O sea, lo poco que está anunciado. O sea, hay mucho preparándose. Pero lo más fuerte siempre es Campanella, que vuelve después de muchos años. Creo que fue el 2000. No, Metegol hizo, pero...
Metegol la hizo en el 2012. En
2012, pero bueno, El secreto de sus ojos 2009.
Pero después Metegol no hizo nada, Campanella.
En tele hizo, pero no...
No, en tele no, sí, no, en teatro, cine, pero no
en teatro cine.
Sí, no, pero vuelve, lo contó en la Comic Con del 2017.
Claro.
El remake de
Los muchachos de antes.
Los muchachos de antes no usaban arsénicos.
Esa es una historia interesante. Los muchachos de antes no usaban arsénicos. Es una película que hizo José Martínez Suárez, es el hermano Mirta Legrand. Fue una película que tuvo la mala suerte de estrenarse en la semana del 24 de marzo del 76, cuando acabó un golpe de estado. Entonces pasó, si uno la ve, es una película, juega mucho con el humor negro, es maravillosa, ¿no? Pero pasó eso, pasó sin pena ni gloria porque pasó en una semana que acá se cayó
el país
directamente. Entonces, bueno, Campanella reconoce a Martínez Suárez como uno de sus maestros, tomó ese guión donde... que trata de una actriz que vive con su médico, su marido, una ex actriz que quiere vender su casa y no la dejan, y bueno, empieza a buscar la forma de eliminarlos, digamos, ¿no? Y tiene mucho humor negro la historia. Ahora estábamos viendo recién, vamos a ver si confirma el 16 de mayo.
Que es una de sus películas favoritas, sí. Que fue una de los que lo llevó a estudiar cine, claro. Y que siempre quiso hacer,
claro,
y pudo conseguir.
A él le pasa eso, él reconoce a Martínez Suárez como uno de sus... máximos maestros y se enamoró de ese guión, él siempre quiso filmarlo.
Y lo va a hacer adaptado al día de hoy.
Al día de hoy, sí, con Luis Brandoni, Graciela Borges y Oscar Martínez, en Argentina son tres actores muy importantes y se estrena el 16 de mayo. Y después hay nada por el lado de Underground, estaba buscando, no tienen estrenos confirmados todavía. Y la que viene, sí, es 4x4, una película de Gastón Duprat, que yo hablé la otra vez, siempre filma bajo la productora Televisión Abierta, que son los que hicieron El Hombre de Al Lado, los que les he contado. La de Brandoni Francella, se me borró el nombre. La de Brandoni Francella,
mi
obra maestra, se me borró el
nombre. Son unos grandes estrenos.
Son los dos estrenos que están anunciados como más fuertes ahora. No, más
interesante. No, y acá Campanella, además de ser el que ganó el Oscar, sí, con El secreto de sus ojos, uno de los dos Oscars que tiene Argentina, a mí es como, yo no sé, o sea, lo digo, es como nuestro Spielberg, por así decirlo.
Sí,
a mí me gustan mucho las películas que hace, o las hace en una época distinta, algo, están bien ambientadas, sí, bien dirigidas,
muy cuidadas.
Es muy diferente a todos. Y los guiones son perfectos, cierran siempre. Es un guionista increíble. Y bueno, él dirigió capítulos de Doctor House,
de
un montón de series.
La serie de Colony también.
Un montón de series.
Una serie interesante, era más allá de que
y lo llamaron mil veces para firmar allá y él sigue queriendo firmar acá, sí. Genial.
Sí, hablando que podría dirigir algo.
Sí, sí, lo han llamado. Él rechazó un montón de proyectos. Sí, sí.
Uh-huh. Buenísimo.
¿Y qué más? ¿Qué algún...
bueno,
perdón, tenemos, ¿no? Hablando también de este año tuvimos Bohemia Rhapsody Bohemia, ahora uh-huh. Este año tenemos Rocketman, con el actor de Americans, esta serie, haciendo de Elton John. Así que una película también por ahí interesante, el tipo está igual. La vida de Elton John. Con Elton John. Y aparte está bien que la estrenen cuando el tipo todavía está vivo, ¿no?
Un homenaje en vida.
O por ahí, no sé, obviamente me imagino que habrá participado en el guión y todo, y vamos a ver cómo la hacen.
En algún momento tiene que aparecer Freddie Mercury, que lo llamen a Rami Malek, ¿verdad?
Y por ahí, qué sé yo.
Un cameo.
Ellos tuvieron una historia, eran íntimos amigos.
Se hicieron.
Se supo hace poco la anécdota de...
No, él fue uno de
Elton
los que,
John, que recibió un regalo después de que murió Freddie Mercury.
Sí, no, pero fue uno de los pocos que se pudo despedir.
Claro.
Que los dicen que estaba hecho mierda, que ya le tuvieron que cortar parte de los pies, que estaba muy mal ya Freddie Mercury. Fue una de las pocas personas que lo pudo ver. Y también tenemos hablando también del cine pochoclero, que a vos también te gusta, pero Howard, Hombre de Negro. Con Chris Hayworth. Se viene la nueva versión.
Que es una reinvención. No, es una.
Es un reboot. Con Liam Neeson.
Sí. Liam Neeson.
Ah, y no se olviden de nosotros, Us, de Jordan Peele, el creador de Get Out.
Sí, esa es otra que se terror.
Otra de terror que viene prometedora, con por lo menos el trailer está muy bueno.
Y bueno, hagamos un juego. ¿Quién gana la taquilla del 2019?
No, mejor quién es el tercero en la taquilla, porque sabemos quién va a ser el primero. Y no, para mí primero va a ser Star Wars.
Sí,
Star Wars.
Yo también estoy.
¿Ustedes creen que sí. Star Wars...
Le yo estoy entre Marvel y Star Wars. Yo creo que entre cualquiera de los dos puede ser.
A ver, déjame. O sea, lo que pasa es que... y a ver, por ubicación tendría que ganar Infinite, porque va a ser a principio
Endgame.
Sí, va a ser
empezando el verano en americano.
Y la otra es al final, pero yo creo que le ganaría, porque hay mucha expectativa y hay mucha fuerza.
Infinity War superó los 2,000 y pico millones, creo que y la película más recaudó en un fin de semana, recaudando ya en un fin de semana 200 millones de dólares, imagínate, estamos hablando de números, de una película argentina solidaria con la mitad de eso.
Creo que todas las películas argentinas no apuntan eso.
Olvídate.
Pero como yo te decía, para mí el desafío de Star Wars va a ser superar los 2.000 millones de dólares.
Ajá.
Endgame, yo creo que va. Endgame, como, o sea, Star Wars. Sí, yo creo que va a estar ahí. Pero si me la juego, Endgame me parece la que gana la taquilla.
Sí, yo no, creería que sí, no también. Sé,
Salvo que Star Wars, no sé cómo metan la campaña y vamos viendo la publicidad.
Lo que pasa es que hoy, yo lo que creo que Star Wars puede llegar a ganar por el lado de que mucha gente tiene expectativa de ver cómo arreglan,
cómo lo cierran,
cómo arreglan.
Se va ahí cebando la gente.
O sea, digamos, esa mitad que no estaba conforme con lo que vio en episodio 8 va a querer saber a ver cómo me arreglan el desastre que hicieron.
Y también va a ser el hecho de cómo sea la película y va a influir en las segundas, terceras semanas de estreno.
Ajá,
sí, de hecho, sí, episodio 8 le pasó que bajó bastante entre la segunda y tercera semana.
¿Ah, sí?
Sí.
Y bueno, pues,
o sea,
sí. Claro, porque fue toda la gente que quedó disconforme, que solía ir a ver...
Sí, varias veces.
Varias veces, que, bueno.
O sea, se no quedó la película... Obviamente fue un éxito rotundo, pero claro. Star Wars...
fue ignorada en China también.
En China le fue mal. Pero sí. Star Wars generalmente en China no le va muy bien.
No le va muy bien.
Es un mercado que no funciona. En cambio, en las películas comiqueras sí le va muy bien, en especial de DC. Aquaman viene recomendando, se está convirtiendo ya en la película más taquillera de este universo de DC. Estamos hablando que arrancó con Man of Steel en 2013, El Hombre de Acero. Vamos a ver si cómo le vaya a Sam... Y bueno, creo que tocamos todo lo de las películas. Creo que, bueno, para vos, Nico, ¿cuál va a ser la más taquillera? ¿La de Godzilla?
No, hay una iraní que viene ahora.
Cereza 2.
No, yo me juego Star Wars.
Star Wars,
sí. Yo también, yo creo
que sí.
Le vamos a pasar el trapo a
Avengers.
Sí.
Bueno, y nos queda.
Sí, le va a ir bien, pero no. Queda sexta, no, más o menos.
Sí, no.
O va a ser un fracaso.
No. Probablemente.
No, pero está Cameron ahí, ¿o no? Sí.
Producción.
Sí.
Producción.
Ah, en producción. Bueno, va a dirigir.
Sí, Cameron está, también, vos podés decir la misma anécdota que.
No, que lo cambiaron a Cameron.
Sí.
No, Cameron. Cameron sigue siendo él.
Cuando Titanic pisó la banana y se
No, murió, Titanic fue una maravilla. Te la defiendo. Pará, vamos a criticar Titanic.
No, Titanic está bien hecha, pero
Dios.
Es una película romántica.
¿Pero qué tiene que ver?
Pero Avatar también son películas que pega. Bueno, Cameron tiene
dos películas. Tiene película, el amor también.
Pero que yo, al Cameron de los 80, no se lo. En principio de los 90 no se le igual.
Imbatible, sí.
No, Terminator 2. Terminator 2.
Terminator 2, El Abismo.
True Lies.
Son películas que.
Son películas.
True Lies, también.
Hace rato que Cameron no saca así algo. Una que produjo, que me gustó mucho. Fue Santum, que es una de que van
en las cavernas, hacen buceo.
Él la produce.
Fue Avatar, no sé, yo no quise ni verla, pero... No.
Avatar fue una película entretenida, ahora se vienen cuatro más, vamos a ver qué hace Cameron, que se van a estrenar en el 2020.
¿Avatar?
Sí, ¿sabés? Cuatro más.
Sí.
Que va a haber, pero aparte van a ser saltos generacionales, ¿no? Vamos a ver los Navi en distintas generaciones.
Bueno.
Sí,
vamos a ver qué tal está.
Sí, se vienen. Va a haber cinco Avatars.
No,
bueno. No nos joda, ¿eh?
Ahí tenemos dibujitos animados. A lo loco.
Sí, tenemos que hablar de series.
Series, sí. También podemos comentar algunas series. Better Call Saul.
Bueno, Better Call Saul termina su que es quinta temporada. Quinta temporada,
sí. Se estima que va a ser la última. No hubo una confirmación,
sí,
como
ya
tal.
Diciendo, sí.
Hay como un rumor de que va a ser
aparte,
la última.
Terminó la cuarta, yo creo que va,
sí,
a ser la última.
No te da mucho los tiempos, digamos, como.
Y después, la verdad que sí. Aparte, ya está, tienen que darle cierre con Breaking Bad.
Sí.
Y si no, porque si las tiran, se van a quemar un poco. Se van a quemar un poco. Así que creo que va a ser un cierre. Y la que sigue, el gran plato fuerte de este año en series, es que la última temporada de una serie que cambió un antes y un después, que fue Game of Thrones.
Sí.
Juego de Tronos, que a vos, Ale, lamentablemente no te logró
gustar.
Es la última temporada. Obviamente que también para mí está bien que sea la última, porque ya están escribiendo por fuera de los libros. Porque el tipo no terminó la historia en los libros. De hecho, todavía está debiendo el sexto libro, que salía supuestamente en el 2015, imagínate.
Claro.
Pero bueno, Game of Thrones sí tiene las primeras, para mí las primeras temporadas son obras de guión y obras muy muy excelentes que respetan los libros. Después, la última temporada, si bien tiene cosas así muy interesantes, ya se nota que los tiempos de la serie tuvieron que apurar cosas que antes por ahí se tomaban 4 o 5 capítulos, inclusive en las instancias de los reinos,
¿no?
Estaban viajando de un lugar al otro y que se encontraban con problemas en el medio, tardaban 2, 3, 4 capítulos. En cambio, en la última temporada tardaban medio capítulo. Claro. Parecía como que de golpe las distancias se habían acortado.
Claro.
Entonces,
usa el transportador.
Viene temporada de otra serie que la rompe. ¿Cuál? Bueno.
Que la rompe
toda, así. Bueno, La Casa de Papel.
La Casa de Papel. Sí.
La tercera temporada.
Con el actor argentino.
Con Rodrigo Azón.
Yo pensé que hablaba de cómo se llama.
No, La Casa de Papel.
No, yo la otra, la de acá.
La Imaginal.
Imaginal
también.
¿Se estrena este año?
Sí, se estrena este año, pasado mitad de año, julio, agosto.
Igual que
pero La Casa de Papel no se sabe nada, de la historia, no.
Y
no hay filtración, no.
Esa a mí me preocupa. La Casa de Papel.
Es preocupante que la. Sí.
Que tiene un cierre.
Sí, tiene un cierre perfecto, pero bueno, el negocio es así.
Sí,
cuando lo que prima es la otra cosa y no. Hay que ver, por ahí le encontraron una vuelta.
Y ahora me ponen un argentino a perseguir.
Por ahí le encontraron una vuelta interesante.
Quiero decir una cosa más de Game of Thrones, que cada capítulo va a durar una hora y media, es una película. Creo que costó 25 millones de dólares.
Está bien,
todos los
tiene
capítulos.
Que ser un cierre.
O sea, es una película cada capítulo. Dicen que.
Tan caro los dragones.
Dice que.
Sí, tan caro los dragones.
No, yo te recomiendo que la
veas. Un día la voy a mirar.
Mirá, ¿te gustan las tramas políticas?
Sí.
O sea, yo ya te cuento. O sea, la primera. O sea, se muere la mano del rey, que es como un jefe de gabinete, por así decírtelo. Claro. Entonces el rey va al norte. O sea, son 7 reinos con un rey central, una administración central. Va a visitar a los amigos, que es el rey del norte, que es el reino más grande, pero a su vez el más difícil de vivir, porque es donde más frío hay, obviamente. Entonces le va a pedir que sea su mano. Y bueno, ahí empieza toda una
red de
corrupción, mentiras,
trabajo,
y sexo, y tetas también.
Ah, bueno. Por eso la ve Howard, claro.
No
sabe ni de qué se trata.
Pero la verdad es que tiene una trama muy interesante. Eso es lo que le costó por ahí en las últimas temporadas, ya por fuera de los libros, los tiempos de la serie daban, bueno, hay que llegar a esto, tienen que conocer este personaje y este hay que hacerlo. O sea, se notaba que bajó un poco más la calidad de lo que era. Más allá de que la mega producción seguía eso, la plata ahí no fue.
Claro.
Pero bueno, es una serie que me ha dado. Y también tenemos Stunning Things.
Stunning Things.
No, Stranger Things
3.
Para festejar el Halloween, ¿no? El día de la independencia yankee, el 4 de julio.
Sí. Y ahí va a estar situada en 1985, sí, aparentemente.
No, va a estar situada en 1985.
Con lo que se ve en el trailer,
va a haber mucho. Va a haber
McFly
mucho.
Ahí,
va a haber mucho. Sí, va a haber mucho tributo a Volver al Futuro.
Como, oye, McFly.
Digamos, en la segunda temporada hubo muchos tributos a Cazafantasmas, a Ash vs Evil Dead. O en la primera temporada a Alien, un poco. Van a ir en 1985. Sí, se van a difundir. Ya va a haber un trailer dentro de poco, más allá de lo que.
Sí, lo que hemos visto. Y lo que hemos levantado en la página de Facebook.
Seguimos esperando el trailer de Star Wars. Sí.
Bueno, ahora que mencionaste Star Wars, tenemos The Mandalorian.
The Mandalorian, esta serie post-regreso de Jedi, que además, como terminó Rebels, podemos ver a Ahsoka,
claro.
Podemos ver a Sabine Wren, mandaloriana también, que en el Mandalorian, que va a ser un hombre, no. claro. El actor.
Se comentó que por ahí en un momento podía ser una mujer, pero.
No, Sabine, podía ser. Sí, pero. Pero bueno, veremos que la verdad es una serie live action, pinta. Es un mundo que le falta más explotar porque no sabemos qué pasó tanto entre El Regreso de Jedi y Episodio 7, salvo las historias de Leia o estos que contaron de Aftermath.
Claro.
Pero después, digo, en libros, pero no tanto en serie o película. Uh-huh. No, me gusta eso.
Sí, sí. Y después tenemos del mundo oculto de Sabrina, que arranca ahora en marzo, sí, muy pegadito al final de la temporada anterior. Y tuvimos un capítulo especial de Navidad y ahora arranca de vuelta, así que viene muy bien aparentemente esta serie. Y bueno, después Walking Dead,
después tenemos ahora en enero True Detective. Con Mahershala Ali, uh-huh, el ganador del Oscar, a ver si vuelve a ser al mismo nivel que la primera temporada, sí, que dicen que es una de las mejores series de la historia.
Claro.
HBO siempre con sus tanques, eso le,
sí, sí,
pinta. Yo la voy a ver, cuando se estrene. Ahora se estrena, creo que este domingo, no el otro.
¿Y te pusiste al día con Walking Dead?
No, todavía no.
Viene muy floja.
Sí, viene muy floja, ¿no?
Muy floja. Y bueno, yo creo que no creo que vaya a mejorar,
Después, pero... Howard The Punisher también se estrena en enero. No sé si la viste.
No, mirá, no conozco el personaje,
pero... Muy buen personaje. Es el que está de moda, el antihéroe que mata gente mala. Y bueno,
ajá,
viste que el héroe no tiene que matar, pero bueno, este mata.
Claro. Él solo mata, lo malo, pero lo mata.
Él mata malos.
Eso es lo bueno.
Después cierra una serie, otro tanque, ajá, de HBO, que no creo que se la hayan visto, pero si no la vieron, se la recomiendo. Uh-huh. No sé si han visto Seinfeld en los 90 con Julia Dreyfus.
Sí.
Ella hizo un papel muy bueno, se llama VIP, que hace una vicepresidente de Estados Unidos.
Ajá.
Y por su problema que tuvo cáncer de mama, no pudo hacerla, pero van a hacer la última temporada. Dice que Trump les ganó porque ellos hacen una sátira de la política norteamericana muy buena. Es una, hace una vicepresidente.
Llegan a Trump.
Y cuando la llegada de Trump al poder les cambió. Como claro. House of Cards, dicen que fue una. La otra hablamos de las peores series del 2018. Uh-huh. House of Cards dicen que la quinta, yo ni la vi, pero dicen que la quinta temporada fue
malísima.
Pésima. Y obviamente que sin Kevin Spacey no funciona, no porque ella no sepa, sino porque se notaba que tuvieron que cambiar el guión rápido. Y no funcionó.
Y Kevin Spacey salió con un video.
Con un video haciendo de Frank Underwood, el personaje.
Me extrañan.
Y bueno, VIP va a cerrar. Va a ser una serie que cierra. Muy buena. O sea, la sátira de una serie de política y de humor. Excelente. Como con una talentosísima Julia Dreyfus. Y también tenemos la vuelta en Netflix. Otro tanque es Mindhunter. Que, no mencionamos la película hablando de esto por esto. Me acordé. Eras una vez en Hollywood. Es una película que se estrena 2019, que es lo próximo de los fans de Tarantino.
Oh.
Pinta que va a estar bien con Margot Robbie, con Brad Pitt. Van a hacer el asesinato de Charles Manson,
claro,
de la mujer de Roman Polanski. Y ese actor que va a ser de Charles Manson en esta película también va a ser de Charles Manson en Mindhunter.
Interesante.
Esta que investiga a los asesinos.
Se quedó con el personaje.
Interesante. Bueno. Pasamos a la música y después venimos, volvemos con Roma, tenemos Beerbox, tenemos bastante Aquaman. Para hablar, Aquaman, hay bastante para charlar. Vamos a Toto, ¿le gusta Toto?
Sí, vamos.
África.
Clásico.
De los 80,
dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Bueno, acá estamos de vuelta. Y para este tercer bloque yo no quería dejar pasar esta película de Netflix, Roma. Roma, de Alfonso Cuarón, un director mexicano muy hollywoodense. Sí, ¿sí? Ha hecho películas como Niños del Hombre, Gravity. Sí,
sí, el nombre es un peliculón.
Sí, sí, sí.
La primera película de Tu Mamá También.
Tu Mamá También, con uno jovencito, García Bernal y Luna.
Dirigió Harry, una de las Harry Potter, creo que fue la tercera,
la prisionero tercera, de Azkaban.
Que a mí no me gusta mucho la saga de Harry Potter, pero esa es una de las más recordables y tal vez una de las mejores.
Creo que de los fans de Harry Potter es una de las que más le gusta. Aparece el personaje de Gary Oldman.
Exactamente. O sea, es un director que se destaca. Es diferente, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la movida hollywoodense. Sí, dentro de la movida hollywoodense. Marcó un estilo muy visual.
Cuando ves Niños del Hombre, te parte la cabeza.
Excelentemente filmado.
De principio a fin.
Sí, de unos planos secuencia que son increíbles.
Sí, plano secuencia del final, cuando va con el bebé.
Cuatro o cinco planos secuencia.
Sí, no.
Cuando atacan el auto.
Sí,
claro.
Sí,
cuando atacan el auto.
Bueno, eso es un director que destaca, definitivamente. Sí, es.
Gravedad es por ahí su más pochoclera.
Vos tenés un director que te puede filmar una película como Gravedad y después pasa, viniendo de Tu Mamá También y después pasa a Roma.
Claro.
Se deja todo artificio de lado para meterse en una historia personal.
Claro, Roma es una película Roma muy personal. Se intuye que hablaría un poco
para
de
que
la
no
época
sabe, Roma es un barrio de México.
Palermo, en Buenos Aires.
Es uno de los barrios, él creció ahí.
Desde clase media.
Claro. Él anunció, el otro día hablábamos de los trailers y yo me acordaba, en julio él largó un trailer en su cuenta de Twitter de un minuto de Roma y ahí ya se veía cómo venía la historia, mínimamente, ¿no? O sea, intimista, pero, o sea, lo que tiene Roma es una historia totalmente intimista filmada a lo grande, para mi forma de ver.
Sí.
O sea, porque el tipo deja de lado todo tipo de artificio, pero a la vez el manejo que tiene de... Bueno, vos la viste, ¿no?
Sí.
Acá ellos no la vieron, tratamos de no spoilear nada, como estábamos diciendo.
Sí.
El manejo de cámara que tiene la película y el uso soberbio que tiene, el blanco y negro, acá Howard preocupado por el blanco y negro, es soberbio. O sea, si vos te fijás...
La composición...
Yo creo que leí una crítica, no me acuerdo si un diario español, no me acuerdo cuál era, que decía algo que es cierto, cada fotograma puede ser un cuadro en tu casa. Vos pones un cuadro en tu casa con ese fotograma, es perfecto, es hermoso, todo es lindo. O sea.
Aparte, tiene imágenes impactantes, por ejemplo, filmar una villa... Y lo ves y es hermoso. O sea,
claro.
ves una imagen de pobreza, pero con una forma tan artística que es un cuadro.
Roma es la historia, cuenta la historia de su... En México le dicen las nanas, la niñera para nosotros.
Sí.
Que lo contuvo a él cuando el padre abandona la casa.
Ajá.
Es una historia basada muchísimo en su propia vida. Y bueno, la película se estrena en el Festival de Venecia, sí, donde gana el León de Oro el 30 de agosto. Ahí empieza a explotar, pero ya venía, Netflix la compra en abril a la película, porque tiene toda la historia del estreno, uh-huh, la forma del estreno. Claro, se ve cuando él la mostró o cómo fue, se tiraron encima y compraron todos los derechos para ser los distribuidores directamente.
Claro.
Y ahí viene el tema de que la tienen que exhibir. Siendo de Netflix, se exhibe en algunas salas para poder ir a competir por un montón de premios para que no se arme la polémica que pasó. No me acuerdo con qué película fue, que se había armado una polémica, sí, muy grande.
La película que hizo Netflix, la del chancho este, gigante.
Sí.
Oksha. Sí, uh-huh, sí. Que Cannes cambió las reglas.
Claro.
Cannes no exigía que estuviera en una sala, ahora lo exige.
Pero el Oscar sí te lo exige.
El Oscar sí te lo exige.
Entonces, bueno. Y hoy es la representante mexicana para ir al Oscar. Bueno, la protagonista, Yalitza Aparicio, es una actriz que no es una... O sea, es una protagonista sin historia actoral anterior. O sea, es muy interesante cómo...
¿Es aborigen esa?
Ella vive en un pueblo que se llama... Oaxaca. Me sale...
Sí, Oaxaca.
No, pero vive dentro de Oaxaca, un pueblo. Uh-huh. Se pone un aviso, al pueblo llega un aviso de que va a haber un casting, algo insólito, algo muy raro, que pase eso ahí para una película, para una producción... Y a ella la alienta la hermana a ir al casting. Y ella empieza a dudar, o sea, a ver si se trataba, ella tiene miedo, se trata de trata de personas, de algo raro, porque era algo insólito. La gente del pueblo empieza a ir al casting, es algo muy muy raro que pase ahí. Entonces ella piensa que puede haber algo que tenga que ver con la trata de personas, la familia no la deja ir, pasa la primera prueba, no la deja ir a la segunda prueba, que se hace más lejos y la familia no la quería dejar ir. Y bueno, empieza a averiguar que todo esto es serio hasta que lo conoce a Cuarón. Cuarón se enamora, cuando a veces se enamora de ella, y hasta sintió miedo que ella después rechace el papel. Él cuando la vio se quedó focalizado con ella.
Ah.
Y cuando ves la película te das cuenta, porque tiene un encanto, tiene una inocencia, tiene una forma de ser maravillosa. Y bueno, después pasa todo esto, ¿no? Al Festival de Venecia, gana el León, la compra Netflix, va al Festival de Venecia, gana el León de Oro, y se convirtió en una de las películas más vistas de las producciones de Netflix también, ¿no? O sea, uh-huh, siendo una película hablada en castellano.
Sí, están ahí con Bird Box.
No tanto como Bird Box, pero
sí, a nivel Latinoamérica, claro, me refiero.
Sí, sí, sí. Nosotros el año... El último programa habíamos hecho la película del año y no la habíamos visto, yo no la había visto. Ajá. Pero de lejos, sí, obvio, tiene que ser un...
Sí, en Latinoamérica viene muy bien.
La forma de ver es lo mejor que vi en mucho tiempo.
Sí, sí.
Más allá, no quiero contar mucho de la historia, pero porque ahí, como ellos, mucha gente... No es lo que yo le decía hace un ratito fuera de esto, de grabar a Santiago, uh-huh, no es una historia que si te la cuentan vos después... pierde el encanto. El encanto está en un montón de cosas.
Claro, es una película muy visual. Muy visual. Eso,
tiene una estructura...
Está bueno el guión.
Una estructura... Te toca el corazón, es una estructura sensible. O sea, todo el guión es una estructura hipersensible. Una chica sin preparación, entre comillas, ¿no? Porque el humano no se prepara, digamos. Se convierte también en el refugio de una familia que se va desmoronando, que se desmorona. Ella se convierte en un montón de cosas para esa familia, y a la vez a ella le pasan cosas terribles en el medio que no las puede ir soltando. No, sin querer spoilear, le pasa algo que una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano le pasa a ella, digamos, ¿no? Y tarda, o sea, no lo puede procesar. No tiene forma de procesarlo, porque tampoco tiene la forma, no hay terapia, no hay psicólogo, no hay nada, y es como que le pasa algo tan terrible, y después cuando lo puede liberar, lo libera de una manera súper poética.
Sí, que creo que es una de las escenas más...
Yo es una de las escenas más grandes que vi en los años y en mi vida.
Y
no de lo que le pasa a ella ni hablar.
No, pero
la parte cuando,
sí, cuando se desencadena, sí,
para mí es
hacia el final.
Una de las mejores cosas, sí, filmada.
Pero técnicamente, inclusive.
Bueno, él tuvo que hacer una cosa muy importante. Bueno, hay una. No lo voy a.
Vamos a spoilear, pero.
No pasa nada, sí. Entra al mar y no pasa nada. Claro. ¿Cómo entra? ¿Cómo acompaña la cámara ese momento?
Sí, o sea, hay un par de cosas que yo todavía tengo.
Técnicamente son.
Dudo cómo se hizo.
Sí.
Porque tiene involucra eso. Peligro también para los actores, ¿no?
Tiene eso, claro, tiene eso. La película pasa, es súper intimista, pasa qué sé yo, un gran parte dentro de una casa, tiene mucho exterior, se ve un México de los 70, al principio 70, con la revuelta estudiantil, o sea, se ven un montón de cosas históricas que van pasando alrededor de Apple, de la historia, y ella las va viviendo, no tengo como una especie de Forrest Gump, pero sí, van pasando cosas.
Sí, que, van pasando cosas que, de histórica.
Claro, histórica, sí, sí, de México, que ella está ahí presente. Y
un cómo, México del sí, 70 muy sí, convincente.
Sí, totalmente. Muy convincente. No se puede creer. Y
hay un elemento que yo no sé si te diste cuenta en el cielo, que no lo vamos a revelar, pero porque tiene su significado la película, pero hay algo en el cielo, exactamente, sí, siempre hay algo en el cielo, sí, que está presente, claro, prácticamente en toda la película. Claro.
Sí. Mírenla.
Mírenla, no, la no, verdad no, que sí, es interesante para verla, ¿eh?
Qué sé yo, para mí yo terminé y la quería volver a ver, eso sí, bueno.
Aparte son de esas películas que la puedes ver varias veces porque siempre sentís que estás descubriendo cosas visualmente, porque claro, justamente hay mucha composición y gran parte de la historia se construye visualmente.
Claro, y aparte después te pasa algo, que vos tenés un montón de cosas en primer plano, pero por ahí te termina importando lo que pasa al fondo, lo que pasa, las subtramas, las historias chiquititas.
Claro.
Tiene personajes sí, secundarios que son impresionantes, la abuela de la familia, el novio de ella, Fermín, es una cosa descomunal, el novio, digamos, de Cleo, ¿no? Cleo, claro, es la protagonista,
Yalitza, sí.
Se llama Yalitza Aparicio, el personaje se llama Cleo, pero no, para mí es ineludible.
Sí, así que bueno, si no la vieron, la recomendamos.
Es una gran
¿eh?
Candidata a ganar el Oscar, a mejor película sí, extranjera.
¿Ah, sí?
No vi nada de lo
no,
demás.
Pero dice que y no, sí.
Pero es difícil que no gane esta película. No sé qué le pueden poner enfrente para que no lo gane, pero bueno, es muy fuerte.
Es una película sobre el Holocausto, si es el Oscar.
Sí, puede ser, claro.
Y
siguiendo Netflix.
Y siguiendo Netflix tuvimos también la de Bird Box. Que,
Bird Box.
O sea, era un sábado a la noche para pasar el rato y dije, bueno, Bird Box, y para mí no me
producido
gustó.
Producido también por Bárbara Muschietti.
La compatriota. Nuestra compatriota. Yo creo que a Bird Box fue una película que, no sé si vos la viste o no. No, vos tampoco.
Me porté bien, armó, yo, la miré las dos.
Se armó un debate. Nosotros, yo publiqué una cosa, la puse en otro grupo de cine. Sí. Y se armó un debate importantísimo.
Sí, pero en la página
es que la película,
no, en la página también, pero
la película es un hit del verano.
Cine Pasión se armó un
debate. ¿Viste la canción del verano? ¿Te acordás?
¿Cine Pasión? Saludos a Cine Pasión, de España.
Se lo mandé, lo publicaron y se armó ahí un debate importante.
Mira vos. Pero no lo había visto.
Es un. Creo que es el hit del verano. Yo no creo que tampoco sea una película que acá unos meses va a ser siendo rememorada. Yo creo que pasa este.
Sí,
es una película que empieza bien, guarda bien suspenso, pero después me parece que le cuesta salir del lugar de donde se metió.
La película,
a dónde llevó la trama, claro. Le cuesta salir de la casa, de esa casa
del inicio,
y tienen que salir cuando les falta comida, pero. O sea, ahí ya sí, como que pierden así, ¿no?
Sí, sin spoilear, la película básicamente tiene dos líneas argumentales, sí. Donde sucede durante la primera, cuando arranca esa invasión, vamos a llamar, de esa criatura extraña, y la segunda es cuando van escapando, tratando de llegar a una aldea.
Y que se
nota
que pasa un tiempo.
Exactamente.
Y que están viviendo así.
La primera línea argumental, yo creo que es la mejor, digamos. Es toda la parte del inicio, que la verdad es que se ve muy interesante. Tenemos actores como John Malkovich, por ejemplo.
Sí, lo que yo digo es que te pone bien en clima.
Te pone bien en clima.
Pero después no lo sabe explotar.
Claro,
o sea, se queda ahí.
La resolución, digamos.
Sí, pero ya la mitad de la película es como que ya después es como que siempre ver lo mismo. O sea, arranca bien el clima. Se tienen que encerrar en una casa porque está pasando un hecho apocalíptico.
Ajá.
Y de ahí, ¿qué hacemos? O sea, y ahí empiezan a debatir qué puede ser, pero es como que de ahí ya no le cuesta, para mí. Vos decís, le cuesta salir de ahí. En general, el clima
sí,
no es como
sí,
otras películas apocalípticas o películas así, donde. Y después, como por ejemplo, Soy Leyenda, que a mí me encanta, pero. O sea, el tipo está encerrado, pero te lleva la trama hacia otro punto.
Sí, digamos, yo voy a aclarar que a mí la película sí me gustó. A mí, yo creo que lo resolvieron bastante bien. Es una película entretenida. Tuvo un final que también me gustó. pero sí coincido y a mí me hace más ruido la segunda, digamos, trama argumental, digamos, en tiempo, la segunda línea, que no está bien resuelta en cuanto a cómo realizan ese recorrido final, ¿cierto? Y estoy tratando de hablar sin spoiler.
Sí, 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 yo te entiendo a veces.
Pero digamos, no, para mí no lo resuelven muy convincentemente. Es decir, uno esperaba alguna idea o alguna cosa diferente y se ve que, bueno, se preocuparon más en cómo cerrar la película y bueno, este, la terminaron como la terminaron, que yo creo que no lo hicieron tan mal, pero para mí es lo más flojito, es esa segunda línea argumental de la que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, bueno, viene siendo película, la entretenida, sí.
Es una película, a ver, ¿no? Sábado, domingo a la tarde, no, no, está lloviendo, no sabes qué ver. Y puede ver.
Véanla, yo creo que a muchos le va a gustar.
Aunque Netflix acaba de subir Spotlight, que es una de las que ganó el Oscar, no sé cómo la viste, muy buena, les recomiendo, que si no la vieron, véanla. Y yo escucho tus recomendaciones también, a fin de año vi Hill House.
Hill House, encantó, ¿y qué te pareció?
Me encantó porque no, es como que es como Jurassic Park, los dinosaurios son secundarios en el guión es otra cosa, acá también, el terror es secundario en el guión, claro. La escena final, para no spoilear, pero la escena final de los hermanos,
ajá,
junto, me pareció
sí,
una gran escena de guión,
gran escena,
vos
sí,
lo escuchás
sí,
lo que
sí
dicen, o sea, en realidad es el conflicto, o sea, si, más, yo no tengo hermanos, así, pero me imagino, sí, las relaciones de familia, tengo primos, tengo varios, o sea, es complicado siempre una relación de familia, no solo entre padre y madre, sino también entre hermanos, o sea, más cuando son tan distintos los hermanos unos entre sí, acá eran 5 hermanos, cada uno era muy distinto, y eso es lo que, o sea, es como la trama, esos conflictos entre esos miedos, esos fantasmas que tenés en la vida real, que ahí los juega con forma literal, pero son fantasmas que te impiden avanzar, o que te impiden alcanzar determinados objetivos, fantasmas verdaderos, eso es lo que me gustó de Hill House.
Sí, la verdad que es, fue una película de terror muy, muy porque emotiva de a momento.
Hasta podríamos decir que la casa nunca hubiera existido, que eran estos fantasmas que les claro permitían avanzar a ellos, que los veían ellos, pero bueno, obviamente es una serie de terror y tiene esas cosas, pero me gustó. Me gustó muy bien los personajes.
Bueno, me alegro que te hayas gustado.
Y otra peli que no pudimos nombrar, como dijo Roma, que justo se había estrenado cuando estábamos grabando el último programa, y la voy a ver porque a mí me gusta Cuarón, pero yo sé que son películas que, por ejemplo, a mí, yo me tengo que mentalizar para verlas y en el sentido de que a veces
no me da risa eso, sí, gente que
es que sabes lo que pasa,
no es para
si
todo.
Yo, sí, a mí me gusta, pero si yo pero llego cansado de laburar, estas películas las quiero ver más concentrado.
Exacto.
Eso sí.
A ver, no es lo mismo leerte un libro de Charlie la fábrica de chocolate que leerte Nietzsche.
Vas a entrar por otro lado igual. Si estás cansado, entras por otro lado.
No, por eso.
Vas a agarrar por algún lado siempre.
O sea, son películas que uno tiene que verlas con un nivel más de atención para disfrutar esos detalles, como él decía, el del cielo, que no sé qué estaba hablando. No sé si se ve la luna en cada escena, no sé. O un Star Destroyer, mira. Claro. Este golpe parece. No tiene nada que ver, ¿viste? Sí. Pero bueno, se estrenó Aquaman también. Ya la hemos nombrado. Uh-huh. Yo lo que quiero decir es que me pareció una película correcta, o sea, me gustó, una película entretenida. Fue a lo fácil, ¿no? Superhéroe que tiene conflictos para ser héroe, necesita un hecho que lo motive a ser héroe, se cumple ese hecho, lo hace, se convierte en héroe. Es Batman 1, o sea, Superman 1, ¿viste? Que también, o sea, va a lo que va a entretener, a lo que va seguro, no es una película, no es El Caballero Oscuro o Batman Inicia, ¿no? O Batman v Superman. DC fue a lo seguro, le gustó. James Wan está enojado porque no lo nominaron
con
efectos visuales. Con esta película tiene unos buenos efectos visuales. Ah. Porque si no, parece que están abajo del agua todo el tiempo.
Sí.
Había que lograr eso. Obviamente ahora hablan bajo el agua. Pero parece que están abajo del agua todo el tiempo. Me pareció que tiene bastantes easter eggs a cómics y a cosas. Creo que se abre una
nueva franquicia.
Una nueva etapa del universo de DC. James Wan creo que hace un papel bastante digno. Hay escenas que están re bien hechas. El villano, que hay dos villanos. El villano principal, creo que pueden explotarlo un poco más, sería más interesante. Este villano en los cómics le mata, después tienen un hijo, y el villano le mata al hijo. Yo no creo que vayan a tanto los de DC, porque sería muy oscuro eso, sí. Pero me gustaría que sea esa línea argumental.
Oscuro, oscuro.
¿A vos te gustó?
Sí, a mí sí. Sí, es entretenida, o sea. Es para pasar, no es de mucha profundidad tampoco. Es estereotipo la forma en que lo armaron, ¿no? Obviamente podrían haberlo hecho más profundo, pero la verdad la gente no quería ver eso.
Destacan él y ella. Bien. O sea, me parece que los personajes secundarios quedan muy al margen. Eso es lo que los villanos, Patrick Wilson, que hace el hermano malo, que encima es más gracioso porque hace el hermano más joven, ¿viste? Está todo retocado, porque Patrick Wilson tendrá 40 y pico de años y Jason Momoa tiene 30.
Claro.
O sea, tiene que hacer del hermano más chico, pero o sea, los personajes secundarios no te me está cargando. ¿Ves?
No, porque me llamó la atención porque no agarraron otro actor, porque no eligieron un actor.
No, porque ya lo habían elegido, ya había trabajado. Y aparte Patrick Wilson, Jane Wan lo habrá elegido él a Patrick Wilson, ya trabajaron en el conjuro.
Claro,
pero quedó retocado verlo. ¿Viste que ahora lo retocás digitalmente?
Escuchame, yo un filtro de Instagram, tengo 20 también, no pasa nada. Es así.
Par de filtros.
Pero bueno, yo la hice ir a verla.
La verdad que la disfrutas en el
pero
cine.
Pero yo no sé, o sea, no te tomé en serio cuando me dijiste eso.
Bueno.
Me dijiste, oh, ¿cómo van? Sí, claro. Un tipo que, viste, de Roma va a querer ir a ver.
¿Qué tiene que ver?
¿Cuál?
Es cine.
Es cine, vos podés disfrutar. A mí me gusta. Pero me gusta Cuarón, como mamá también, Niños del Hombre. Bueno, ella ya son un poco más.
Pero
Niños del Hombre, en su momento no le fue tan bien el cine.
No le fue bien.
Quedó
como una película de culto,
Y es un peliculón.
Sí, un peliculón.
Yo me acuerdo que en una misma semana vi El Niño del Hombre y El Laberinto de Fauna. Dos películas que me parecieron muy originales. Y hay películas, Señales, yo te digo, a mí me encantó. Señales en su momento le fue re mal en el cine, porque el público que fue a verla es el público que generalmente va a ver Día de la Independencia. Claro. Y se encontró con una película de extraterrestre que nada que ver. Y la gente que dice que esas películas como Día de la Independencia son una porquería, no la fueron a ver porque hicieron otra película más extraterrestre. Y sin embargo, es distinta, porque el mensaje, la señal y la mensaje no es, o sea, no es los extraterrestres que vienen a atacar la Tierra, sino el mensaje es otro. También el ataque extraterrestre es secundario.
Bueno, pero ahí falló la comunicación de la película.
Sí,
a veces
fallan
esas cosas. ¿Viste? Que vos decís, no puede ser, y de golpe venden mal una película.
Pero después, boca en boca, diciendo la gente, dice, pero no.
Pero no hay tiempo. Ahora no hay tiempo, como decís vos, viene, después te ponen Avenger, después te la sacan enseguida.
Sí. Y
la primera semana no va. La primera semana no le dan tiempo al boca.
Eso es lo que dijo Campanera. Si vos dices, vos te gusta una película, anda a verla el primer fin de semana.
Claro.
Así alentás a que dice, le decía el cine nacional. Eso lo dijo la Comic Con.
Que continúe, sí.
Así que si nos gusta la película de Campanella, hay que ir a verla ese fin de semana.
16 de mayo todo al cine.
A ver si le compite un poquito a Avengers.
Lo vamos a ver.
La de Natalia Oreiro la había ganado, la de Ant-Man, más allá de que Ant-Man
es. Ant-Man es más chiquitita, en todo sentido, pero es chiquitita la película, no es nada.
¿Cuál es la película que hizo Natalia Oreiro? ¿La de Gilda?
Gilda.
Pero es más vieja, no, me parece que es antes de Gilda, es otra.
No, antes de Gilda.
Gilda
es la última. Para mí sí. Después hizo la del nazi, como es de Coca-Cola antes.
Ah, pero esa es más bien.
Es anterior, sí.
Sí, muy bueno.
Esa no la vi.
Bueno, buena película.
Bueno, y este es el milagro de los cinéfilos rebeldes, que en un mismo bloque estamos hablando de Roma y de Aquaman.
Y de Gilda.
Aquaman, Gilda.
Y bueno, Netflix está jugando fuerte. Este año también se estrenaría con The Mandalorian, digo, lo lanzaría en su Disney Play. Uh-huh. También va a haber una serie de Loki, el personaje que hace Tom Hiddleston en Avengers. O sea, están jugando fuerte.
Sí.
Así que, no sé, ¿qué más? ¿Nos queda nada más por decir?
Creo que no. Creo que ya hemos... Bueno, después de que cortemos nos vamos a acordar. ¡Uy! No me mencionamos.
Pero primer programa del año, enero. Acá en Buenos Aires es enero, estamos en verano.
Hace calor.
Sí, aquí por estos lugares
hay mucho calor, cine. Hay cine. Hay obviamente un montón de películas. Y por ahí más pequeñas que no podemos nombrar. Pero por lo menos hablamos de los tanques.
De los tanques,
las que nos más interesan ir a ver al cine. Y sin lugar a dejos, el plato fuerte de este año para Cinéfilos Rebelde viene en diciembre con episodio 9. Claro. Algo que le vamos a dedicar muchos podcasts.
Muchos, seguro.
Cuando salga el teaser, el trailer vamos a analizarlo.
Vamos a desglosarlo, ¿no?
Sí. Sí, sí, vamos a hacer un examen bien quirúrgico.
Fotograma, fotograma, claro.
Este, sí. A ver si podemos
ver algo más.
Una teoría, algo.
Qué maravilla.
Yo en los trailers de Star Wars, ¿sabes? Que los veo 10, 12 veces seguidas.
Cámara lenta.
El primer entrada.
Congela y busca referencia.
Me acuerdo cuando, inclusive con las precuelas, que todavía no es como ahora que había YouTube y eso, tenía que grabarlos en la casetera para tratar de.
Para verlo, cuadro por cuadro.
Muy bueno, queremos saber también qué piensan ustedes. A ver, ¿vieron Roma? ¿Qué opinan de la película?
¿Y cuál va a ser la más taquillera del 2019?
¿Cuál va a ser la más taquillera del 2019?
¿Cuál es la que más esperan?
Claro.
No hay ningún cisne negro, ¿no? Ahí dando vuelta, metido para hacer más taquillera, no. Ah, venga, es Star Wars, nada más. No, cisne negro,
sí. Sí, 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 te entendí. No, dudo, capitán. No sé.
Birman. Birman 2.
Dudo que Terminator, Capitana Marvel, por ahí va a llegar a los 1.500 millones, pero yo creo que
está ahí entre esas dos. Bueno.
Yo creo que son las dos más fuertes. Son el final de dos etapas distintas.
Pongamos la encuesta ahí en la página.
¿Quién? ¿Qué piensas? Ah, buena, buena esa encuesta.
¿Cuál va a ser de las dos?
Ah, qué buena.
¿Quién va a superar en taquilla? ¿Cuál va a ser,
la más vista?
Y podríamos poner dos opciones.
Sí, Avengers.
Avengers o muy son bueno, las, la vamos a poner ahí.
Son las únicas dos que creo que van a ser, sí. No creo que otra película, las de Marvel, van con Shazam, DC por ahí, si es buena.
Sí, pero creo que las dos.
Pero va a llegar como mucho a los $1,000 millones.
Los dos tanques acá son definitivos.
Modestos $1,000 millones de dólares. Sí, sí,
no, definitivamente acá la cosa es.
Igual todo queda en Disney.
Sí, no,
Disney.
Sí.
Ah, de Star Wars y cosas. Sí.
Marvel y Lucasfilm, sí. Sí, tal cual.
Sí, el ratón se
quedó.
Ya recuperaron lo que pusieron con
el ratón. Bueno, sí, hace rato.
No mencionamos de Disney. Mary Poppins.
Mary Poppins. No vi la original, no vi.
¿Cómo no viste la original? No puede ser.
No la vi.
Pará, hasta.
Cante, todas las canciones.
No. ¿Qué era la de...?
No, la de... La de...
Pero no tenés infancia, ¿no? ¿Viste, no?
No, me he visto otras películas.
Recién mirando terminé.
Bueno, pero algo que ustedes no se dieron cuenta es que Mary Poppins ya venía anunciada en Star Wars, episodio 8.
Ah, sí, es verdad.
O sea, ya no estaban avisando en episodio 8 de que se venía Mary Poppins.
Sí, es más, quizás la usan a esta actriz de Mary Poppins para hacer, viste,
Leia,
claro, le ponen ahí, viste, si ya vuela.
¿Te acordás en el Imperio Contraataca cuando le dice a Han Solo, sirve si salgo afuera a empujar? Ahora sí, sí.
Sí, sí. Puede salir volando y.
Hay que hacer ese meme. Hay que hacer el meme y ponerlo en la página. Hay que ponerlo en la página, ¿no? No puede ser.
Esa fue, creo, también otra escena lamentable.
Lamentable del episodio 8.
Y cuando dije, yo me acuerdo, dije, uy, ya tan rápido la mataron a Carrie Fisher. Eso es lo que yo pensé, viste, como ya sabía, claro. Digo, qué rápido, tan poco, pero dijeron que habían filmado todas las escenas, digo, fueron dos escenas que apareció. Y golpe veo que usa la fuerza y vuelve volando. Y dije, ¿qué?
¿Qué tal? No, ¿qué universo es este? Me cambiaron las reglas.
Está bien.
Bueno. A Nico le gustó,
son
¿eh? A Nico
le gustó.
No, aparte,
pero mataron al almirante Akbar así como si fuera nadie.
Claro.
Un personaje que venía al regreso de Jake.
Estaba de paseo por ahí.
No, muy popular en los.
Ojalá hubiera sido él el que se suicidara.
Sí.
Es una trampa, le dice.
Bueno, vamos a ver cómo soluciona este en el 9. Así que.
Sí.
No hay mucho más.
Sino, como dice el Capitán América en el trailer de. Episodio de Endgame. Dice que no, dice que él dice que Scarlett Johansson, Black Widow,
estuvo acá,
dice,
¿viste?
Sí, estuvo acá Scarlett Johansson, no se dejaba fotografiar.
Fue a comer
al restaurante, sacó fotos con los chefs, todo.
Tuvo vacaciones.
Estuvo Pero le dice, esto va a funcionar, y Capitán América le dice sí, porque si no, no sé lo que hago, si no funciona, bueno, ya sabemos, que, si también me pasa con Star Wars, si episodio 9 es mala, yo no sé qué voy a hacer, ¿viste?
Ni no la seguimos.
Tiene que ser buena, porque si no,
sí,
ser,
sí.
Si episodio 9 va a ser mala, creo
y que... Y la vamos a mirar 4 veces y nada más.
Nada más. Y después
vamos a... Y voy a comprar el Blu-ray, pero no lo voy a ver.
No lo voy a ver. Vas a quemar todo, vas a renegar, ¿viste?
La veré 1, 2, 3, pero no 6 veces.
Igual ya llegamos a citar superhéroe, estamos citando superhéroe.
La van a renegar. La van a renegar.
Es una capital de genio.
¿Pero qué?
Tiene frases de superhéroe para citar, es un genio.
Sí.
Bueno, gente, nos vamos despidiendo.
Una de las grandes frases del cine es: con todo gran poder viene una gran
responsabilidad.
Y del tío de Ben a Spider-Man,
sí.
Sí, me acuerdo.
Bueno.
Una frase.
Gran frase. Bueno, nos extendimos un poquito, pero bueno, la conversación está bastante entretenida, así que nos vamos despidiendo. Que tengamos un buen año, ¿no? Un buen 2019. El 2018 tuvo sus problemas, nos borraron la página, esperemos que no vuelva.
Ya aprendimos que hay que
hacer. Así que nuestra página de Facebook, acuérdense de darle un me gusta. Y bueno, atrévanse a soñar, que el cine los ayuda, ¿eh?
Supercalifragilisticoespialidoso.